No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Pasan 5 minutos de las 8 de la mañana, estamos en el arranque, en el comienzo de este No Toquen Nada de viernes 14 de marzo. Se terminó la primera semana activa del gobierno, ¿no?, en Uruguay.
Ahora completa, sí, con 5 días de actividad normal, digamos.
Sí, ahora, bueno, el otro día no le salía a Orsi cuántos días hábiles lleva el gobierno de Orsi. Ahora vamos a repasar algo de cómo se maneja Orsi en rueda de prensa, que es mi expertise.
Gran consumidor de ruedas de prensa de presidentes.
Sí, creo que tengo un 90% de la calle.
Voy rara vez logré ver una antes de que vos la vieras y ya tuvieras comentarios volcados.
Sí, obviamente la miró en los canales oficiales. No,
pero el YouTube de presidencia es muy útil.
Sí, no, pero el informativo.
No
es que no miro informativo, además. Pero
no,
que
además,
pero
por lo general no te da todo lo completo de la rueda de prensa que te da el canal oficial.
A veces no te lo da completo porque a veces cuando le pellizcan alguna declaración al presidente en algún lado, presidencia se lo puede perder. Por ahora presidencia viene muy prolijo, incluso la otra noche cuando fue un homenaje, la Beneverit, lo agarraron al final, 4 o 5 minutos, y presidencia enseguida lo subió también, o sea que viene muy prolijo. Momento que habla Orsi en rueda de prensa, momento que lo suben, tengo un consumo problemático de 100% a 1,5.
Sí, ¿a 1,5? ¿No? ¿Cómo se le da a Orsi en rueda de prensa el 1,5?
Bien, porque
Con Luis era perfectamente posible el
1,5. Sí, es posible. Ahora te cuento algún detalle
con
más.
Cariño ya con...
Sí, obviamente esta calidad de experto en este tema me la asigno solo yo, ¿no? Y no sé bien en qué se basa, ¿no? Pero
en la acumulación,
en la cantidad de años. No, seguía Vázquez también.
Daba menos ruedas de prensa.
Daba menos, me gustaba mucho la rueda de prensa previa al
Consejo Abierto
de las Sillas Blancas.
Sí.
Ahí como se picanteaba Tabaré Vázquez. Como que
llegaba picante, sí.
Envalentonado, siempre, sí, cuando tenía temas picantes era más. Bueno, después tuvo la época de Sendic, lo que pasa ahí, Tabaré Vázquez.
No estaba para picantearse.
No, que se había vuelto como monotema, ¿no?
Sí.
Era como insoportable. Tuvo meses, para él, imagino que era insoportable. Sí. Además, tuvo meses. Pero bueno, ahora vamos con eso. Antes les cuento que es una luminosa mañana preotoñal, hablando de preto en el día de hoy, con 15 grados, 24 de máxima. Se viene un lindo fin de semana. Quizás el sol ahí esté peleando con las nubes buena parte de las jornadas, porque está parcialmente nuboso y cubierto más el domingo temprano también, pero la temperatura está bien, muy agradable, entre 14 y 26 grados.
No toquen nada.
Presenta La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
Seba Fleita nos intentará explicar qué diablos está haciendo Donald Trump con los aranceles. Miran, pero si no lo entiende nadie, bueno, por lo menos un panorama de por dónde está yendo y viniendo, porque es así, va y viene. Es cierto, con las negociaciones muchas veces uno va y viene, amenaza, pone algo, después saca. Bueno, así está con Canadá, con México, con China, con la Unión Europea, que también ya le anunció medidas. Quienes pueden ganar, quienes pueden perder en esta batalla. Hay una idea medio ahí en el aire. Otro día se le preguntaban a la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de que si se pelea con la Unión Europea se abre más la chance de Unión Europea-Mercosur. Se lo pregunté a Seba, no tiene una opinión tan contundente al respecto, ¿no? No es tan claro si la Unión Europea se pelea con Trump.
No, hay que ver para dónde se disparan esas cabecitas, ¿no?
Sí,
tampoco es tan fácil, no es tan lineal.
No, para aparte empezás a tener un montón de problemas con aquellos sectores que ya no querían el acuerdo con el Mercosur. Te dicen, pará, ahora tengo lo de Trump y todavía me pones el acuerdo con el Mercosur, a los sectores que más les duele ese posible acuerdo, no es tan claro. Bueno, hablando de Yamandú Orsi, ayer rueda de prensa, está muy marcada el inicio de la cosecha de arroz con el inicio de un gobierno, con el inicio de la pandemia. Hace cinco años, a la calle Poble decían, hasta acá fuimos, ¿no? El mundo ya había, en algunos países, Argentina incluso, sí, empezado con el tema de la pandemia, con algunos casos, y se lo avisaron ahí. No me acuerdo dónde estaba, porque la cosecha de arroz no
se usó. Sí, por lo general, la zona Cerro fuerte Largo, es entre 33 y Cerro Largo y Rocha.
Bueno,
son los departamentos más fuertes, más allá de que Artigas también tiene producción de arroz.
Y se lo preguntaron ayer a Orsi, obviamente, en ese momento, porque estaba 5 años y de vuelta. Gran equipo llevó Yamandú Orsi, ¿eh? Si lo ven en la página de la PDC, llevó un equipo. Tiene para mí una impronta de el Frente Amplio del Campo, hacen match, no se preocupen, no estamos peleados, no estamos mal. Tiene la impronta de que el último gobierno del Frente Amplio se comió un solo Uruguay, ¿no? Me parece a mí.
Sí.
Te voy a llevar todos los ministros, estamos todos para escuchar, el Canario Frati acá, y bueno, pero estaba Odón y su secretario y la vicepresidenta y este y el otro, y ministros y sus secretarias, y bueno, y al revés, ministra y su secretario, en fin.
Hasta la subsecretaria de turismo.
¿Tú? No, le llevó todo. Y
esa es la que más me llama la atención, pero ella es de Rocha.
Sí, pero le preguntaron, bueno, la de turismo también trajeron, turismo, a Rosero, le trajeron un equipazo. Y después Orsi en rueda de prensa, vamos a ver cómo se desempeña, obviamente son los primeros pasos, pero hay varias cosas claras, no mías, sino del presidente de la República. Una, da rueda de prensa cuando va a los eventos en general. Por ahora metió 3 a la carrera.
Esta semana, sí.
Y no tiene problema. Contesta todos los temas. Los riesgos siempre están latentes, ¿no? Le ha pasado a todos los presidentes, pero va a todas y contesta todos los temas. Y después tiene un tono, una forma, un diálogo con los periodistas que lo rodean que le da la llave ganadora ya de arranque, ¿no? Es muy ameno, no se sulfura, pero la verdad no tuvo ningún tema grande que lo pueda sacar de quicio tampoco, pero la maneja muy a lo canario.
No, manejó muy bien en la campaña electoral una que le pasó con un periodista español, no era periodista en realidad, ¿se acuerdan?
Con Negri,
esa la manejó muy bien.
La de la ultraderecha española.
Sí, lo agitó bastante, bastante bien, lo reaccionó, mantuvo su temple.
Acá el clima es más ameno, ¿viste? Cuando vas al interior siempre la primera pregunta, bueno, ¿qué significa esto del arroz? Está bien, porque la primera pregunta es local. No, lo maneja bien, vamos a ver cómo sigue. Pero digo, hay una impronta lacallista también en eso, pero no porque él le copia a la calle, sino porque son similares en sí. Ya que
porque el que lo inauguró en realidad como presidente fue la calle en Uruguay, esa impronta en las ruedas de prensa, si se quiere.
Está bien, pero tiene esa impronta y no faltan horas para que le empiece a decir los nombres a los periodistas y vos sabés y demás, está manejando bien. Incluso uno de los temas, si se quiere, que tuvo la interna del gobierno fue este de que Díaz dijo que la economía que le dio el gobierno anterior era una Ferrari, pero chocada, abollada, rayada.
Fundida sobre todo.
Fundida, el taller. Bueno, fundida y economía no van. O'Donnell trató de arreglar esto y le preguntaron a Orsi.
Yo soy admirador y defensor de la libertad. Y la gente que trabaja conmigo tiene que tener la libertad de decir lo que piensa. Y así vamos a seguir los 5 años.
¿Así perjudica el gobierno?
¿Cuál fue el perjuicio?
No, de pregunta.
No, ¿qué va a perjudicar? Al revés. Cuando uno se muestra demasiado monolítico, la gente es inteligente y desconfía, con razón.
Bueno, es polémico, obviamente, lo que dice Orsi, pero no da para ahora, para...
No, en todo caso, además trata de ponérselo a favor el episodio.
Claro.
Es esa maniobra, ¿verdad?
El Frente Amplio siempre hace esto de la libertad, lo que pasa es que muchas veces eso después le empieza a horadar las internas, o el gobierno a través de las internas que tiene.
Sí, veremos cómo bueno, pero tenemos, no sé si fresco, pero tenemos como gran antecedente las tensiones del equipo económico en las sombras, o segundo equipo económico durante el gobierno de Mujica, donde había claramente... cruces intencionales que se daban.
Sí,
en este caso no parece un cruce intencional, parece más una declaración accidentada del prosecretario de presidencia que se metió con la Ferrari medio cuerpo en el terreno del ministro de Economía y bueno, hubo que salir a aclarar. Sí. No da la impresión de que Díaz quiera socavar de alguna manera la autoridad de O'Donnell.
La otra era una discusión entre economistas, sí. Esta vez una patinada de la Ferrari de Díaz.
Sí, la están llevando al terreno, bueno, tenemos libertad, opinión, no sé qué, Díaz no va a manejar la economía del país, ni mucho menos, ni se va a meter en eso. Queda claro. Bueno, queda claro el tono, la impronta de Orsi. Veremos, pues, Obviamente con el pasar de los meses y con temas que sean más pesados y demás, como se sigue manejando, pero parece ser el tono que maneja el presidente de la República, muy a la uruguaya, muy a la republicana uruguaya, ¿no? De salir y dar la rueda de prensa. Me decía José que hay otros datos de empezar a subirse, esto hay que darle a dar.
Sí.
Ya se subió a
cosechadora. Sí, cosechadora arroz, ya está. Estoy en su paseíto por cosechadora arroz. Él y el ministro.
Para mí le prestaron botas por lo que dice en el discurso, porque dice está más embarrado de lo que pensamos. Pensamos que la sacábamos así nomás, no sé qué, estaba más embarrado de lo que pensamos. Creo que le prestaron botas porque está agradeciendo en un momento algo. Y está de botas.
Está de botas, se baja
sí,
de botas.
Sí, yo creo que le prestaron la. Bueno, ya se calzó bota, se subió arriba de la cosecha. Ahora vamos a ver cuántos vehículos.
Sí, tiene la vara alta, ¿no? Porque la calle, la verdad, que hizo una lista extensa de vehículos y otro tipo de chiches que montó.
Sí, el otro día me escribía, no, pero qué pasa que era una inauguración en tiempo real permanente. La calle está, pero ahí se están quedando. Y totalmente de acuerdo, lo marcamos acá, creo que no toca nada como en ningún lugar. La calle abusó absolutamente de las inauguraciones, presentaciones, corte de cinta el último año, digamos. Pero está, ahora está en el comienzo del gobierno, no tiene para mucho para hacer eso.
Entonces, y con la cosecha del arroz tenía algo que también se lo marcamos en su momento, que es donde se le excitaba el desmonopolizador del negocio del combustible interior a la calle, y por lo general en la inauguración de la cosecha del arroz era donde hacía su discurso sobre la libre importación de combustible
que no
le habían permitido, porque claro, es un foco donde ese tema está muy, muy, muy vivo.
Sí, ni lo hablaron. Creo. No, bueno, capaz que no lo apareció. Dijo el presidente. Lo que pasa es que el presidente te hace eso, no te pone lo que dicen personas ajenas al gobierno.
Por ejemplo.
Entonces te perdés un poco.
Antes no era así, ¿eh? Antes eran más completos del evento los audios, pero con el gobierno de la calle se restringió solo el discurso oficial, excepto en rarísimas, contadísimas excepciones donde apareció el discurso de alguien ajeno al gobierno.
El problema que tenés ahí es que le contestan a veces. Dicen, como dijo el presidente de la Asociación de Cultura de Arroz.
Buscar otro lado.
No es fácil. Son lentas las asociaciones para subirlo el día después que hablas. Impecable, solo mejoraría si usara alguna S al final de la.
Bueno, no, es la marca personal. Es de Salina.
Sí, él la va canchereando. Es impronta, veremos. Le va a ir como le va a ir. Por ahora le va a bárbaro. Y es en el arranque del gobierno recién con esto de manejarse en la rueda de prensa. Vamos a ver también si mantiene esta intensidad de rueda de prensa. Pues no es fácil porque te pisás, ¿no? Te hablas arriba cuando tenés mucha rueda de prensa.
Acá alguien dice, confirmo que les prestaron botas porque cayó de mocasines él y cose de zapatos de taco. Le pregunté a ver si había estado, dijo no, pero unos clientes sí, y esa fue la anécdota.
Coincide la anécdota con lo que yo escuché de Orsi, que dice como que gracias porque pensamos que había menos barro del que había.
¿Sí? Están las imágenes, sí. Si se ve caer de mocasino o de zapato, sí, después bajando de la cosechadora de bota alta.
Ah, pero a ver si no le pueden tirar aquí, no sabe manejar, nació en un ámbito semirural,
estuvo 20 años en la Intendencia Canelones como secretario general y
sí,
como intendente Canelones, que es probablemente de los espacios geográficos que reúnen más diversidad en menos espacio del mundo, la cantidad de distintos ecosistemas que maneja Canelones.
Creo que los que lo rodean
deben estar acostumbrados.
Muy montevideanos, los que lo rodean cercano.
Bueno, no Frati, ¿no?
Frati, estaba en mocasines, pero igual se enterró en el bar.
No toquen nada.
Es viernes y tenemos dos tipos de personas. Esto surge otra vez de Darwin, que no se entere porque dice que le choreamos todo el material. En realidad, dos tipos de personas surge de Darwin y algunos temas que tira, como generan en la audiencia división, nosotros los aprovechamos porque eso es lo que queremos con los tipos de personas. La división de la audiencia. Esta regla que vamos a mencionar, no sé si la cumplen y no sé tampoco si es la regla de los 3 segundos o los 5 segundos.
Creo que de los 3 segundos más clásicamente.
Aparece de los 5. Si vos preguntás a la I, A, ey, ay, ay, y.
Sí, la inteligencia artificial.
Y,
sí.
Te contesta. Parece que te refieres a la de 5 segundos, me dice. Y no le quiero discutir a la inteligencia artificial. Pero bueno, la regla es: se cae algo al piso comestible, ¿no? Algo que están comiendo, o algo que todavía no agarraron para comer. ¿Aplican la regla de los 3 o 5 segundos?
Si
la agarran antes, ¿no?
Los utensilios, también un cubierto.
Ah, también un cubierto, sí. Perfecto. Si lo agarran antes de 3 o 5 segundos, no importa, eso. ¿Se come o se utiliza sin lavar? Bueno, nos cuenta la audiencia porque la otra vez hubo varias versiones diferentes. Una de las versiones era no existe la regla de los 3 o 5 segundos en ningún lado serio, científico. Pero bueno, esa es otra cosa. Ricardo Ley. Sí. Te he visto.
Sí,
lo sé.
Sí,
te
pero,
conozco.
Sí, sí,
no
sí.
mientas.
Tres o incluso algún segundo más, pero solo aplicada para mí. No se la aplico a los demás. Si hago uso de la regla, es por una decisión personal. A los demás, especialmente en este momento, a los demás, sobre todo
una niña,
mi niña, claro, no le aplico la regla. Soy mucho más fundamentalista en ese caso, pero si tengo que definirlo respecto a mi persona, sí, efectivamente, la aplico sin ningún priorito.
Compañera Rosalina.
Lo mismo, y si pasan 10 segundos, 15 segundos, también.
Increíble.
Salvo que no sé, que estén en el medio de la calle. Y cae arriba un charco.
No,
bueno,
estamos hablando en un lugar más o menos conocido, pues, reconocido.
Sí, está bien. Hay gente que dice, depende del piso. Bueno, si te cae, no sé.
Sí, estamos hablando de una.
En el Festival de Olimar, por ejemplo, no lo levanto y me lo meto en la boca. No.
Sí, señor, claro que sí, se levanta. Y cuanto más.
Se levanta y se come.
Se levanta y se come. Claro. Y cuanto más rico es lo que se cae, más tiempo de tolerancia tenemos a levantar.
Ah, más caro también.
También.
Más caro, sí, también más obvio, caro. Sí, no, sí. Se te caen cuatro pistachos.
Ya
sacado de la casa.
Ahí en el charco los seco, y me los como igual.
Mirá, sí.
Y yo no puedo discrepar con mis compañeros. Yo creo que se cae, ya veo que si se cae algo al piso acá nos tiramos los cuatro.
Sí.
No, nadie va a dejar
eso. Él lo va a dejar y nosotros
vamos. Mauricio Ramos fue. No agarra. Bien. Los veteranos. Mati. Agarra. Yo voy a decir solamente una cosa. Porque esto puede llevar, y estamos a 5 años de la pandemia, ¿no? Puede llevar a virus, bacterias. No me importa los virus o las bacterias que puede tener. Me da asco lo del piso porque mi cabeza inmediatamente marca trazabilidades de qué pisó la persona que estuvo en la oficina, para ponerlo en la oficina. Yo digo, acá viene Ricardo de pisar la caca de perro de la calle, que está siempre en la calle, pisó en la oficina y yo levanto eso.
Hay mucha caca de perro.
Es de asqueroso.
Pero no es tan frecuente pisar caca de perro.
La más visible, pero en realidad hay una capa no visible de caca de perro que cubre las veredas absolutamente.
Es de asco.
Está sanitizado eso.
No es de higienista, es de asco. Me da asco. Porque imagino, mi cabeza funciona demasiado rápido para este tipo de estupideces. Después funciona con la lentitud pasmosa en general.
Acá se tensiona
y no reacciona. Pavada, funciona rápido y toda la trazabilidad, digo, no puedo levantarlo. ¿Qué dice la audiencia? Ya nos cuenta. Día especial para No Toquen Nada en el Mes de la Mujer, porque se dice Mes de la Mujer también.
También sí,
día,
sí.
En el contexto del 8M, ellas empiezan a tomar el control de esto. Estoy hablando de la descendencia del equipo, que de a poquito.
En general es femenina, además.
Sí, en
un 90%. Sí, con rarísimas excepciones.
Por eso digo ellas. Pero además hoy son ellas las que han elegido la música.
No sé si conocen a esta mujer que está cantando, se las presento, Taylor Swift, capaz que la escucharon alguna vez. Vamos a tener un viernes de Taylor Swift, como decía Joel, tiene la particularidad de que está la selección, la setlist, está hecha por las hijas adolescentes del equipo.
Van de 19 a 12, ¿no? 19, ¿no?
19, sí, ya 20 este año, ¿no?
Sí, me imagino, después de 19 viene 20,
sí,
no
sí,
se puede.
20 este año ya, ¿no? Estamos bueno, con esto.
Mira, no me hagas.
Por suerte ya empezó a aportar acá al programa, ¿no?
Sí.
Pensá vos en que estabas a los 19 años.
Teniendo hijos.
Por
amigos,
eso.
Como te hacían las personas antes, a los 20 años. Teniendo hijos, amigos, a los 20.
Por eso.
Y ahora por suerte está aportando.
Hablando de la patria.
Si las criticamos, nos van a correr más rápido.
Sí, bueno, estamos escuchando I Wish You Would, Taylor's Version, por supuesto, si no pongo las Taylor's Version de las canciones que son Taylor's Version, me van a decapitar. Es del disco 1989. De esto de Taylor Versions es una disputa por la propiedad intelectual de las canciones. Ella reeditó buena parte de sus discos para volver a ser dueña de sus canciones. Así, para hacer un resumen, este es del disco 1989, la eligió
la más grande de todas.
Ah, bueno, sí, es
la
verdad.
Que tiene discusión con Emiliano, no vamos a decir quién es.
Por ser la última regrabación que ha hecho y le quedan solo dos álbumes para tener los derechos de su música nuevamente.
Ah, reivindicación y todo, mirá, ahí tenés.
De 8 a 12. No toquen nada.
Ahí venimos con Seba Fleitas y la difícil tarea de explicar qué diablos, qué cornos está queriendo hacer Donald Trump con los aranceles, con los impuestos que se le pone a la mercadería, a los bienes que entran, ¿no? Bueno, antes, algunos mensajes del dos tipos de personas en el día de hoy. Aplican la regla de 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos.
X segundos.
Sí, acá me ponen que este año en una parodia de Carnaval, Homo Sapiens, ganadores, ¿no?
Sí, correcto, ganadores. Primer premio de parodistas.
Aplicaban la ley de los 5 minutos. Pará, 5 minutos.
Bueno, acá alguien dice, 3 segundos o 2 años. Se levanta, se sopla y se come con toda la tranquilidad del mundo. Es inmunidad, papá. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Bueno, bien, yo les, es un lindo paradigma.
Yo les acepto eso. Yo, no, en serio que es de asqueroso. Y no me da orgullo ser un asquerosito. No es algo que me golpeo el pecho y digo, ah, qué asquerosito que soy, qué bien que estoy. No, pero no puedo con eso. Es como que...
Es una realidad aumentada natural que tenés adentro.
Me da como... Enseguida pienso... Tengo un problema con la caca de perro también. No la soporto en la calle, entonces enseguida pienso que alguien pisó la caca de perro, que abunda, ¿no?
Es impresionante la cantidad de caca abunda. De perro, es impresionante.
Diseminada, además. Entonces yo pienso que siempre pisamos un poco de caca de perro, siempre pisás con eso en la oficina, y esa galletita que se nos cayó recién tiene resto.
Es probable que gran parte de esa caca de perro no tan visible por la que transitamos, esa capa sobre la que transitamos por las veredas, esté parcialmente esterilizada por el sol y el tiempo, pero seguramente no sea un 100%.
Y va a ingresar de otra manera, si hay tanta caca de perro. De alguna manera nos va a ingresar al organismo.
Todo cierto lo que dicen. Lo que pasa es que en ese momento me bloqueo.
Se entiende.
Y no solo me bloqueo, sino que miro a las personas como asquerosos. Claro. Nada que asqueroso, Ricardo.
Yo
él
no
mire,
hay que decirle cuando uno vaya a hacer eso adelante.
Sí, Ricardo y Nadia comiendo del piso. Qué asqueroso.
El otro día mi hija me preguntó si las personas chanchas son malas. No sé si tiene que ver.
No, malas no.
Me apuré a contestarle eso. No, bueno, pará.
Soy Sergio. La regla de los 3 segundos se cumple y se enseña. Mis hijos de 7 y 9 ya la aplican. Orgullosamente chanchos. Hablando de chanchos, bueno, me alegro.
Tiene razón Joel. Es un asco. Yo hasta me descalzo para entrar a casa. Eso ya fue otro tipo
de... Bueno, pero ahí se podría ver como un trabajo en favor de poder aplicar en tu casa la regla de los 5 segundos.
Se ve que ni siquiera.
Si te descalzás para entrar en tu casa.
No.
O ya empieza la fantasía con los residuos del sudor de los pies sobre el piso.
Claro, en casa de piso sin calzado.
Claro, en casa japonesa.
No, pero
ahí
igual.
Sí aplica la regla de los 2 años, como
tampoco
decía.
No, tampoco da 2 años.
Tienes razón, tampoco la aplico. La regla
no podría, no podría.
Vamos a hacerlo.
No toquen nada.
Es dura la tarea para Seba Fleitas porque además esto cambia, yo no diría minuto a minuto, tiempo tipo rating televisivo o de YouTube hoy en día, pero sí.
No, pero día a día casi que día, sí, día, ni siquiera sí. Semana a semana.
Claro, hay parte que se entiende porque la negociación es que te pongo este arancel, me sacás el otro, que te lo pongo para ver si retrocedés, pero bueno, lo de Trump es un poco más allá de esto, ¿no? La medida de Trump de subir las tarifas. Impuestos a las importaciones, aranceles.
Sí, creo que lo entendemos más fácil como aranceles, más allá de que se mencione.
Sí,
de otra
está
manera.
Bien. Bueno, consecuencias para Estados Unidos y el cambio también en el mundo. La Organización Mundial de Comercio, ¿qué pito toca a esta altura, no? ¿Qué papel juega? Bueno, ahí vamos. Seba Fleitas, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, bueno, en estos días me decía, ¿no? Es bravo seguirle el hilo a esto, más allá del contexto y las consecuencias generales, el hilo de la noticia del día a día, ¿no?
Sí, esto va evolucionando. Estamos en una guerra, ¿no? Literalmente, esto es una guerra de aranceles, una guerra de tarifas, digamos. Y la guerra va teniendo novedades todos los días, ¿no?
Bien, bueno, contemos algunas, porque si nos metemos en el día a día va a ser cansador, pero por lo menos los principales titulares de esos impuestos que está poniendo o amenaza poner y las reacciones.
Bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 31 de enero del 2025 la imposición de aranceles generales del 25% para las importaciones de México, Canadá, y que iban a entrar en vigencia el 4 de febrero del 25. Este fue como el primer anuncio grande. Después empezaron algunas negociaciones con ambos países, se empezó a pausar la aplicación de los aranceles por un mes hasta el 4 de marzo. Ahora el 4 de marzo empezaron algunas subas grandes de aranceles para estos países. En el caso de China, Trump firmó el 1 de febrero del 2025 una orden ejecutiva que imponía aranceles del 10% a las importaciones procedentes de China. Después, el 10 de febrero, Estados Unidos impuso aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio de todo el mundo, que incluían a Canadá, a México, también a la Unión Europea, el otro bloque grande de países. Entonces esto ha sido un ida y vuelta con las tarifas, con negociaciones, con amenazas, con dilaciones de los anuncios. Esto cambia día a día, como decíamos. Sin embargo, no hay duda de que la administración Trump está subiendo las tarifas como había prometido en campaña, ¿sí? Aunque no solamente a estos países, los aranceles afectan directamente a los tres principales socios comerciales de Estados Unidos, a Canadá, México y China, y sobre todo a algunos países que tienen muchísima relación comercial con Estados Unidos, como Canadá y México, que están en el borde, China, que es su principal socio comercial, y la Unión Europea, que sigue vendiendo un montón de cuestiones al principal mercado del mundo, que es Estados Unidos, ¿eh?
Sí, bueno, y ahí están las reacciones. Empecemos por algunas, ¿no? Se han escuchado desde Canadá, que incluso va más allá las reacciones, porque Trump se ha metido hasta con los límites de Canadá, lo de México, y tira afloje con Claudia Sheinbaum esperando un poco. Y la Unión Europea, que tampoco había tenido una relación fácil con Trump en su primer gobierno, y que ahora intentó otra vez tratar de negociar antes que Trump subiera estos aranceles a algunos productos claves, pero que parece estar ahora decidida a reaccionar porque ve que no hay forma de negociar claramente.
Claro, esquematizando el asunto, cuando Trump anuncia aranceles, uno tiene dos maneras de responder, ¿no? Uno o responde de la misma manera, entonces también impone aranceles, o espera, pero obviamente en esa espera la posición de Trump va ganando, ¿sí? O sea, Trump sigue haciendo mientras que uno está esperando. Y este es un poco el contexto en el cual están los líderes del mundo, ¿no? Como decías vos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está esperando un poco y dice, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con México. México tiene una posición, parece autopercibida, un poco más débil, ¿sí? Obviamente es un país, claro, entre comillas, chico comparado con una potencia mundial. La Unión Europea parece estar enojada con Trump, y Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, dijo que básicamente estaba todo en riesgo y nadie precisaba esto, como diciendo esto es innecesario, pero decidieron responder con aranceles de hasta 28 mil millones de dólares a productos norteamericanos. Comenzaron por algunos productos insignia de Estados Unidos, como para dar una señal política. Al final del día esto es una guerra política, ¿sí? Entonces le pusieron aranceles a las motos Harley Davidson, al Bourbon, que es como el whisky norteamericano, sí, pero dijeron que iban a seguir con todos los productos, ¿no?
Sí, claro, porque ahí hay cosas como simbólicas, ¿no? Yo me pierdo un poco en la magnitud de los montos que se puede importar o exportar de motos y demás, pero ahí hasta como pegarle en los símbolos básicos del país, ¿no?
Hay un tema muy simbólico, ¿sí? Pero claro, o sea, la Unión Europea dice esto del Bourbon y Trump respondió que le va a poner al champán y al vino francés aranceles, con lo cual también para la industria del vino francesa es súper relevante porque el mercado americano es muy grande para ello.
Claro, lo que pasa, ahora vamos a los fundamentos teóricos que tiene Trump atrás. Por momentos es una guerra comercial que puede incluso tener cierto asidero y llegada a la población estadounidense. Los chinos no están ganando la batalla, los autos, esto, lo otro, con la excusa del fentanilo, sí o no, si es cierto o no. Pero después, en ese punto se transforma hasta en un poco infantil, ¿no? Yo te pongo a este, vos le saco a este, le pones al Bourbon, yo te pongo al champán.
Sí, es una guerra donde básicamente, es como decís vos, es muy rara. Trump obviamente tiene dos tipos de razones. Una son estas como cosas como geopolíticas, ¿no? El fentanilo y otras cuestiones. Y la otra es directamente el proteccionismo económico, ¿no? Okay. Diciendo que las tarifas, los aranceles van a ayudar a reducir el déficit comercial de Estados Unidos, fomentar la producción, el empleo doméstico, corregir lo que Trump considera algunas prácticas comerciales desleales que han tenido otros países. Trump dice que la industria nacional ha sido perjudicada por la competencia extranjera y que estos aranceles van a obligar a las empresas a relocalizar la producción en Estados Unidos. Aquello que ya tenían el primer gobierno de hacer América de vuelta grande y traer los jobs back, ¿no? Traer los trabajos de nuevo, la fuente de trabajo de nuevo a Estados Unidos, cuando en realidad a partir de los 80 se genera todo este tema de las cadenas globales de valor, donde gran parte de la producción industrial se relocaliza en países de Asia u otros países del mundo, y él dice, bueno, esto se tiene que terminar, tenemos que traer los trabajos de vuelta para Estados Unidos, y la manera de hacerlo es que cada vez que estos bienes crucen las fronteras tengan que pagar impuestos altos, aranceles altos, ¿no?
Bien, supongo que debe haber economistas, yo no tengo mucha información al respecto, Seba, vos has estado además recientemente en Estados Unidos, y además de leer lo que dicen los economistas, ¿tiene teóricos de la economía, tiene algún lugar donde basarse? Estamos con los austríacos de Milei, por ejemplo, ¿no? Las teorías que esgrime sobre el Estado y demás. ¿En qué, dónde se asienta en la teoría todo lo que hace Trump?
Bueno, en la teoría económica los aranceles tienen efectos mixtos sobre la economía, ¿no? Dependiendo un poco de los factores como la estructura del mercado, la posibilidad de represalias comerciales, o sea, en términos de bienestar, si pensamos qué hacen los aranceles generan distorsiones porque encarecen los bienes importados, o sea, cada vez que cruza la frontera tiene que pagar. Esto hace que se reduzca el consumo de bienes importados y también que se afecte la eficiencia del mercado. O sea, hay un tema de que el mercado empieza a funcionar peor porque algunos bienes son arbitrariamente más caros, ¿sí? Esto en corto plazo podría beneficiar a los productores nacionales y aumentar la recaudación estatal. O sea, decir, si yo te pongo, no sé, el vino francés más caro, entonces los productores de vino de California quizás puedan vender un poco más en el corto plazo y pueda recaudar un poquito con impuestos. Pero lo que tenemos también claro es que esto perjudica a los consumidores, que van a pagar unos precios más altos, y al final del día también a los propios exportadores, porque toda esta guerra de tarifas va a enfriar el mundo, reducir la demanda externa, reducir el comercio exterior de todos los países, ¿sí? Entonces, digamos, en el corto plazo los aranceles podrían proteger empleos en industrias nacionales, pero en el largo plazo los economistas y las economistas tendemos a pensar que esto genera ineficiencia, reduce la innovación, genera fragmentación, guerras comerciales, ruptura de las cadenas de valor. Entonces, en general, desde la economía, todo este tema de tarifas se ve como algo muy malo, y el comercio exterior se ve como una oportunidad de agrandar la torta, obviamente a condición de cómo se reparte, ¿no? Y esta lucha distributiva siempre está muy en el medio, es decir, el comercio en general, y agranda la torta, entonces poner tarifas achica la torta, pero obviamente hay una discusión de quién gana de una torta más grande o quién gana un pedazo más grande de una torta más grande y quién gana un pedazo más chico de esa torta más grande, ¿no?
Estados Unidos tuvo un tema con la inflación, post-pandemia sobre todo, ¿no? Que fue el tema con la inflación de Estados Unidos en relación a Uruguay siempre es muy baja, por ejemplo, para tenerlo en cuenta. Pero
pero la sensación de inflación es relativa. También depende del nivel que estás acostumbrado, que es inflación alta o no.
Sí, esto puede tener un riesgo inflacionario, supongo, si está hablando de esto en Estados Unidos también, ¿no?
Absolutamente, sí. Y es central lo que dice el sueco, ¿no? De que básicamente todo el mundo compara la inflación con su propio pasado, digamos, cómo venía la economía norteamericana. Entonces, en principio, poner tarifas es aumentar el precio de los bienes importados. Podría tener un impacto negativo sobre la inflación. Pero en el gobierno de Trump también ahora se siente fuerte con toda esta guerra tarifaria, porque los datos que hubieron de inflación fueron datos relativamente buenos. O sea, la inflación no está subiendo tanto, por otros motivos, digamos, que no tienen que ver con esto de las tarifas, que todavía es muy reciente, pero Trump se siente con cierta espalda para decir, bueno, puedo avanzar en mi guerra tarifaria porque tengo cierto margen por el lado de la inflación. Si Estados Unidos se hubiera seguido por otros motivos creciendo su inflación, entonces Trump se sentiría con menos fuerza para poder hacer esta guerra arancelaria, ¿sí?
Uh-huh. Y en materia de país competitivo, digamos, porque acá hay algunas cosas medio obvias, ¿no? Cuando vos restringís cuando vos subís los precios de las importaciones o le pones aranceles, evidentemente va a caer en el medio algún producto que utiliza la producción nacional, ¿no? La industria nacional.
Exactamente. Si pensemos, por ejemplo, es exactamente lo que decís vos, Joel. O sea, pensemos, por ejemplo, una fábrica de autos en Estados Unidos que a partir de ahora va a empezar a pagar más caro por el acero importado debido a los aranceles, ¿sí? Entonces, al final del día me estás encareciendo un insumo que tengo para la producción. el costo final del vehículo que voy a producir va a tener que ser mayor, porque va a tener que pagar ahora esos costos más grandes de los insumos. Esto puede reducir la demanda, porque ahora la gente puede decir, bueno, ahora que un auto cuesta más caro, capaz que ya no lo compro, o compro menos, o alguien al menos empieza a no comprarlo. Esto frena un poco el desarrollo de autos, y con el desarrollo de autos otros sectores de la economía, etcétera, etcétera. Entonces tendemos a pensar de que cuando uno impone tarifas, al final del día lo que termina haciendo es perjudicando la propia competitividad del país que las impone. Si es como decir, me hago un daño a mí mismo bajo la promesa de en el corto plazo tener un poco más de empleo o un poco más de venta de productos nacionales.
Uh-huh. Bueno, esto es más amplio y seguramente trasciende la economía, porque sabemos que el gobierno de Trump se fue de la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando de multilateralismo, estamos hablando de organizaciones internacionales que parecían regir los destinos del mundo occidente. Sobre todo siempre se miraba a China como que jugaba por fuera, pero ahora se mira a Estados Unidos como que jugaba por fuera, y es el actor pesado, el grande, que parece patear el tablero, ¿no?
Sí, y obviamente uno tiene la idea de que no hay orden multilateral si las principales potencias del mundo no están en ese orden multilateral, ¿no? O sea, es como una reunión de quiénes, ¿no? Esa es la pregunta. Las políticas arancelarias de Trump han generado preocupación grande sobre este futuro del multilateralismo, y las organizaciones, por ejemplo, como la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Que en principio es una organización que está destinada a hacer lo contrario, ¿sí? De hecho, el primer ministro francés, François Bayrou, acusó a Trump de destruir el orden internacional y de hacer el mundo más peligroso. Y al final del día el problema es que Trump mira el comercio con la lógica de suma cero, ¿no? Que decimos en economía, que esto significa básicamente como que el comercio no creara valor, ¿no? De que el comercio es una relación en la cual si uno gana, el otro pierde, ¿sí? Entonces, si uno mira el comercio con esta lógica de suma cero, de decir, si uno gana, el otro pierde, entonces no hay mucho sentido para instituciones multilaterales, porque la base de las instituciones multilaterales es prometer de que van a haber ganancia para todos sus miembros, ¿sí? De que se pueda hacer algo, los cuales todos ganan, ¿no? Si uno parte de la idea de decir, no, si uno gana, el otro está perdiendo, entonces, ya no hay como mucho sentido para juntarnos todos e intentar hacer estas cosas, ¿no? Yo creo que es difícil igual, hay que siempre poner paños más tibios sobre esto, digamos, y pensar que esto va a ser el fin ahora rápido del orden multilateral. El orden multilateral ya tiene una cantidad de años, viene después de las guerras mundiales, pero ciertamente esto es un golpe relevante a lo que pueden hacer todas las agencias multilaterales y cómo va a funcionar esto, ¿no?
Miremos la chacrita brevemente, Seba, lo dijo Donis, pero era obvio cuando asumió ahí en el Ministerio de Economía. Estamos mirando todo el tiempo lo que pasa en la geopolítica, la economía comercial internacional, porque Uruguay en muchos aspectos se lo puede mirar tipo partido de tenis, ¿no? No puede intervenir ahí, no puede decidir nada, pero ¿cómo puede afectar en principio?
Sí, en principio Uruguay podría beneficiarse de la guerra de tarifas si se logra posicionar como un proveedor alternativo de productos en mercados que estén restringidos por los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, si Uruguay pudiera exportar más exportaciones agrícolas y pecuarias y de algunas manufacturas básicas hacia países que no quieran negociar con Estados Unidos, ¿no? O que están enojados con Estados Unidos y no le quieren comprar.
Sí, bueno, Estados Unidos, por ejemplo, es de los principales exportadores de carne del mundo.
Exacto. Entonces, por ejemplo, ahí decir, bueno, si la Unión Europea impone alguna restricción a la compra de carne de Estados Unidos, entonces Uruguay tendría ese nicho de mercado, esas cosas. Okay. Sin embargo, también hay que decirlo, yo creo que este escenario impone desafíos grandes a la hora de avanzar en acuerdos, como por ejemplo con la Unión Europea, ¿no? No creo esta visión de que la Unión Europea se va a enojar con Estados Unidos y va a poner tarifas y va a salir a firmar rápidamente acuerdos con otros socios. Yo creo que al revés, que un poco golpeada por la guerra de tarifas y con una economía que va a estar debilitada, porque obviamente esto hiere a las economías, para mí es difícil pensar que la Unión Europea tenga la capacidad política para avanzar en acuerdos comerciales con Uruguay o con otros, con el Mercosur o con otros países. Entre otras cosas, porque como siempre decimos, para que la Unión Europea pueda firmar este acuerdo, la Unión Europea debería compensar a sectores sensibles internos, digamos, como por ejemplo los productores agrícolas de Francia, que son los que suelen resistirse a la apertura comercial o a los acuerdos con el Mercosur, y en un contexto donde Europa va a estar más debilitada, es difícil pensar de que va a poder compensar a esa gente y abrirse más al comercio con otros socios. En mi opinión, ojalá que no sea así y que podamos seguir avanzando, pero en mi opinión este escenario no parece como favorable para Uruguay.
Da la impresión, Seba, que acá están tan divididas las opiniones, porque hay lecturas que dicen que este escenario podría aumentar los incentivos de la Unión Europea, por ejemplo, a poner en funcionamiento el acuerdo con el Mercosur. En tu visión, Trump, es probable que aumenten los incentivos en contra de activar el acuerdo con el Mercosur.
Yo creo que al final del día hay dos opiniones, o sea, esto suena muy conveniente para los y las economistas, ¿no? Pero creo que al final del día las dos visiones tienen sentido, digamos, en el sentido de que los dos incentivos están, los dos incentivos están presentes, las dos fuerzas están presentes, ¿no? Estados Unidos se cierra, entonces puede ser que la Unión Europea busque otros socios comerciales y haga acuerdos. Estados Unidos se cierra, la Unión Europea está más débil por el otro lado y por lo tanto quizás no quiera meterse en acuerdos que impliquen tener que compensar gente adentro. La pregunta del millón, obviamente, es cuál de los dos incentivos, cuál de estas dos fuerzas es más fuerte. Yo tiendo a pensar de que vamos a un mundo más cerrado y con menos comercio, pero ojalá me equivoque y tengamos un acuerdo con la Unión Europea, que para Uruguay sería muy bueno, ¿no?
No toquen nada.
Seba, y este desafío de interpretar lo que está pasando sobre la marcha, ¿no? Porque está pasando, digo, sobre la marcha. Va a ser siempre sobre la marcha porque los aranceles van a continuar si se imponen, pero lo cierto es que ahora no se sabe exactamente qué aranceles está imponiendo cada sector, cada país, y bueno, estamos ahí en el ida y vuelta. No creo que sea todo malo el proteccionismo de Trump a nosotros Uruguay, bueno, ahí lo explicaba Seba. Después, el ejemplo de Estados Unidos del acero, dice alguien acá. El ejemplo sería válido si Estados Unidos no produjera acero, porque si lo produce aumentará la demanda de ese producto, eso es traer de vuelta a los trabajos, Seba.
Sí, pero pensemos, digamos, de que cuando uno va a la feria y la mitad de los puestos dejan de tener tomate, el precio del tomate va a subir, ¿no? Porque hay menos oferta de tomate, para la misma demanda de tomate, el precio del tomate sube. Entonces, por más que Estados Unidos produzca acero, si se deja de importar acero o se importa más caro, en equilibrio el precio del acero va a ser más caro. Y las empresas que tengan que comprar acero para producir algo lo van a pagar más caro.
No, incluso teniendo la posibilidad, digamos, los recursos naturales, no es de un día para el otro sustituir esa gran cantidad de acero que entraba del exterior para producción nacional, y obviamente también puede haber cuestiones de costos ahí.
También, eso es otro gran punto sueco, de que obviamente cuando uno dice, bueno, ahora quiero producir todo local, en general tendemos a pensar los y las economistas que los costos son crecientes, ¿no? Una cosa es el costo de producir 100 y otra cosa es el costo de producir 1000. Entonces ahora tenemos que producir más, va a haber cuellos de botella, problemas, instalaciones que no están hechas. Entonces también eso hace que aumenten los precios de esos productos, ¿no? Tanto por el lado de la demanda, como decía yo, como por el lado de la oferta, diríamos los economistas, como dice el sueco, ¿no?
Uh-huh. Acá pregunta Andrés si antes era todo cero los aranceles con esos países. No, yo creo que no, o sea, lo que pasa es que aumenta algunos, impone otros donde no había, ¿no?
Exacto, no es que los aranceles sean cero, pero los aranceles en el mundo, a partir de los 80 y fundamentalmente los 90, habían bajado muchísimo. Estados Unidos también había bajado muchísimo sus aranceles. Vivíamos en un mundo relativamente de bajos aranceles. Y ahora es un mundo donde parecemos ir, todavía no se sabe porque de vuelta, como decíamos, esto está en desarrollo, ¿no? Pero sí parecemos ir un mundo, con aranceles más altos y que como mínimo, ha llegado para quedarse un tiempo entre nosotros, ¿sí? Yo creo que, obviamente, y esto aprendemos también de lo que fue la campaña electoral y todo, no hay que tomarse todo lo que dice Trump en serio, pero hay que tomarse en serio a Trump, ¿no?
Seba Fleitas, te esperamos por acá, la semana que viene. Te invitamos a volver a Uruguay. Si te venís,
nos vemos la semana
el viernes
que viene.
Te recibimos. Chau, chau.
Chau, chau.
No toquen nada.
Y ahí vamos con el dos tipos de persona de viernes. Pasó Seba Fleitas, después que no toquen nada.uy, su visión de la subida arancelera, de la guerra comercial, ¿no? Aunque suene bélico, porque lo es decir guerra comercial, es lo que está pasando en el mundo hoy en día a partir de las medidas de Estados Unidos. Y acá tenemos un dos tipos de personas, y acá tenemos la gente que dice 3, 5, 10 segundos, un segundo. Si se cae el piso, lo agarro y lo como. Vamos a tener después de las 10 algún paper que nos mandó alguna científica amiga de la casa.
La ciencia del lado de la patronal, así se le dijo a la científica que aportó este paper.
No, pero sí. Ojo, porque la ciencia
va... La voz de la ciencia.
La voz de la ciencia se pone del lado de...
Pasa que ahí van a bacterias y virus. No hay ningún paper que analice que uno sea asquerosito, porque uno no se enorgullece.
No, eso le da más terreno de la psicología, ¿verdad?
Peor.
Dale, entregale tu cuerpo
tengo
a la ciencia.
No, tengo un montón de cosas para hablar con para que me roben la plata la psicología, no, pero
estás cerrando, estás fundiendo la Ferrari en la semana de la salud mental.
Sí, sí,
estamos cerrando la semana de la salud mental.
Gran resumen de José Belites de todo lo que pasó acá con seriedad, pero me quisieron meter a mí en el medio.
Vas a fundir la Ferrari.
No voy a ir a hablar esto.
Hay que estar preparado para estas cosas.
Bueno, por eso apelamos a las generaciones jóvenes, que no funden la Ferrari. No. Por eso la música del día de hoy la eligieron cuatro hijas de este equipo que son adolescentes y que, digámoslo, son Swifties a su medida. No todas las Swifties son como todos los hinchas de cuadros, son con la misma intensidad.
No son todas iguales las Swifties.
Y bueno, no, porque vos decís Swifties, no todas son fanáticas radicales, no sé qué.
¿No?
Creo que está así. Ahí va, la música la eligieron ellas. And I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop-out. And I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression, but I've learned a lesson that's stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke my bones, so
cálmate viejo, podía hacer una traducción libre de esta canción que se llama You Need to Calm Down, ya que ayer la Borde tradujo una canción de Morrissey como Te Quiero Chapar y tradujo así I Want to Kiss You. Bueno, acá cálmate
viejo.
Cálmense
viejo.
Sí. Bueno, pasamos de la elección de la más grande del grupo de hijas Swifties a la más pequeña, 12, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, es una canción del disco Lover que todavía no tiene su Taylor's version, pero bueno, supongo que ya la tendrá. Una canción que en la que critica la homofobia y apoya a la comunidad LGBTQ+. En la canción dice frases como el odio nunca hizo a nadie menos gay.
Ahí viene Darwin en un viernes de Taylor, viernes donde las adolescentes hijas de este equipo han elegido la música.
No toquen nada.
Darwin, tenga usted buen viernes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Ah, no. ¿Cómo está, Joel?
Sí, hola, Darwin.
Bien, hola.
Bien.
Bien. Sí, acepto. Acepto.
¿Qué acepta?
¿Qué acepta?
¿Cómo que acepto? Que se me... Ah, se retiró la oferta de ir a almorzar hoy.
Ah, no, perfecto, no, sí, no, estamos perfecto. Ahí.
Ah, está, excelente.
Acepto,
señor.
Qué lindo.
Acepto, señor. ¿Cómo no voy a ir a almorzar con dos personas de mi agrado, me dijo? Lo dudé un poco, me parece que bueno, ese trastabille ahí no estuvo bien, la
perfecto.
Verdad.
Bueno,
no,
pero
no fue con el ritmo que tenía que decirlo para que sonara algo contundente y sentido, ¿verdad? Uh-huh. De mi dos personas de mi agrado. Bueno,
sí, la duda es siempre saludable.
Sí, está bien, hay que ser escéptico. Bueno, ¿ya se puede empezar a disfrutar de la pública felicidad o todavía no estamos para esa?
Hay por lo menos dos subsecretarios de gobierno que hicieron uso del concepto públicamente.
Está, pero ¿cuándo autorizan a, no sé, al disfrute de la pública felicidad? ¿Ya tenemos que estar públicamente feliz o todavía no es un proceso en el que vamos a ir llegando a esa pública felicidad?
Yo le diría que es programática.
En el momento del gobierno.
Es programática la pública felicidad, o sea, es algo que está en el futuro.
Ah, bien, perfecto.
Ah, sí. O bueno, que salpica en el presente, que lo que se busca es aumentarle el volumen, la intensidad. La
No me gustaría.
Salpica.
No me hable ni de salpicar, ni de intensidad, ni de volumen. No tiene volumen, señor, la pública felicidad. Volumen de juego con la pública felicidad, no.
Es de esos conceptos.
Pero entonces me tiene que decir en qué volumen estamos ahora y a qué volumen vamos a llegar, porque si no.
Muy difícil.
Y en qué volumen debo yo expresar mi pública felicidad, señor. ¿Puedo expresar mi pública felicidad en privado?
Sí.
¿O estaría fallándole al consejo?
¿Por qué Ricardo se convirtió en el que maneja?
No, soy un experto en pública felicidad. Me gusta este rol, ¿eh?
Vamos a avisarle a Ancia. Tenemos un especialista en pública felicidad que le está contestando.
Mucho gusto.
A dar
porque
un
estudió, señor. Estudió.
De momento a otro.
Sociólogo.
Empezó con
Ricardo Leiva.
Ah, eso es cierto, también. Está bien.
Es un sociólogo.
Pero no es un sociólogo, él dice que no, pues no sé qué materia.
Ah, lo mismo. Es igual. No, porque no puede operar.
Claro.
Sin esa materia no puede operar.
Las ciencias sociales no necesitan tesis. Por favor,
cualquiera puede ser sociólogo, señor.
Eso es verdad.
Eso es lo lindo, esa es la democracia. Y entonces, la pública felicidad, entonces, uno no se puede, digamos, felicitar a uno mismo en privado. Uh-huh. No, uno no se puede poner feliz en privado o no estaría ejerciendo la pública felicidad y estaría ejerciendo la privada felicidad.
Estaría siendo una expresión privada de la pública felicidad si es que esa felicidad,
¿sí?,
tiene un origen que esté circunscripto a lo de la pública felicidad, ¿verdad?
Pero no debería llevarlo a una plaza, por ejemplo.
Eventualmente.
Claro, yo no tendría que salir, no me puedo guardar esa felicidad para mi condición privada e íntima, porque en ese sentido estaría yendo en contra de la pública felicidad y estaría en una felicidad individual privada, señor, uh-huh, que es lo que no queremos. Uh-huh. Yo, para mí, que tengo que ir a algún lugar justamente público a expresar mi felicidad, señor.
No funciona exactamente así.
No funciona así.
Bueno, lo que funciona no. Ricardo, como especialista en el tema, me encanta.
Tengo abierto acá frente a mis ojos el índice 2023, el índice global de felicidad, liderado por Finlandia y con Afganistán en el último puesto. Creo que tiene sentido esto que estamos diciendo.
No sé tanto si Afganistán, porque uno va, por ejemplo, yo he visto como aglomeraciones de pública felicidad cuando cuelgan a alguien o cuando la pidan a alguien, ¿verdad?
Bueno, puede tener un sesgo occidental.
Hay pública felicidad, señor.
Puede tener un sesgo occidental.
Hay una sola infelicidad, que es de la persona a la que están colgando.
Claro, es que
todo lo demás es pública felicidad.
Deberían aplicarle el filtro de felicidad medieval al caso de Afganistán y probablemente subirían al ranking.
Lógico, por eso. ¿Quién establece ahí los puntajes de felicidad? Nah, porque me parece que hay una felicidad que se acepta y una felicidad que no.
Son escandinavos.
Por eso.
El sesgo es escandinavo, seguro.
Hay un sesgo escandinavo muy fuerte ahí, claro. Imagínese, por eso los países del Caribe no están primero. Anda al Caribe.
Claro.
A buscar, vas a ver, te atropella por la calle la felicidad, señor. ¿Ahora? Pública.
El primer caribeño, Costa Rica, en el puesto 23.
Que es el menos caribeño de los caribeños.
Probablemente.
Sí,
no, señor. No
entienden nada estos escandinavos. ¿Se creen que estar descalzo en la calle tocando las tumbadoras no es pública felicidad? Pero sos un vejiga. Vos porque estás con el tema del frío y todo eso, señor, pero estar medio mamado en la calle a las 6 de la tarde tocando los bongos, eso es pública felicidad. Más pública felicidad que eso no hay. No entienden la felicidad de los demás. No, hay un problema ahí, señor.
Hay
que hacer una mesa de diálogo mundial para restablecer qué es la pública felicidad y, repartir las cartas de nuevo, señor. Barajar la pública felicidad y dar de nuevo. Eso es lo que vamos a proponer. Un bolsón de pública felicidad.
Puesto 28 para Uruguay en el índice de felicidad global.
Sí, nunca estuvieron acá en junio. Evidentemente.
Año 23, además, en medio de la sequía, yo qué sé.
Señor, pero en este país, en invierno, se suicidan las mariposas acá. Aparecen mariposas colgadas de telas de araña, ¿verdad?
Estamos más felices que España y que Italia, por ejemplo, acá en este índice, Darwin.
una estupidez. Imagínese la imbecilidad de ese índice. No sirve para nada.
Es autopercibirse.
No sirve para nada. No. Bueno, otra cosa. Estuve pensando. Y sí. Yo, para mí, está bien lo que dice la gente.
Ajá. ¿De qué?
Eso en general.
En general. Sí. En general. Sin querer ser de macaga, ¿verdad?
Sí, sí, pero son un poco.
Está muy bien lo que dice la gente. No, que eso que la cajera.
Sí.
Es la mujer del presidente.
Es la primera cajera.
A la carta pública de Cáceres que
menciona. No, nunca me fui.
Es imposible salir de ahí.
No, claro.
Cacerola Cáceres, el secretario nacional.
Me he encontrado con gente que todavía está pensando en eso, señor.
Sí.
Esa carta, eso para mí cambió.
Sí, marca época.
Cambió marzo, señor. Cambió marzo. Marzo para mí es otro, después de esa carta.
Sí, recordemos que lo encontró en Salinas. No es donde vive Orsi, porque vive en Pinamar o Pine Park, pero igual hablaban de.
No, lo encontró en un supermercado post-apocalíptico, señor, donde no había nadie y de repente se entró a llenar de gente, pero seguía sin haber nadie. Y había un cura, ¿se acuerda? Dando la confirmación.
Ah, sí, es cierto, para confirmar.
Todo tipo,
sí.
Era como una escena de Alex de la Iglesia, señor, o alguna cosa de ella, ¿verdad? De una situación medio entre tensa y ridícula, horripilante, ¿verdad? El género que más nos gusta acá y el que nos parece más representativo de esta era, el género horripilante, que sería horripilante si no fuera hilarante, ¿verdad? Y viceversa. Y entonces, cada uno lo toma para donde quiere.
Ah, claro, depende de la sensibilidad.
Y entonces, en este caso, terminaba con esa vuelta de tuerca impresionante, que uno, la verdad, va a ser mea culpa. No pudo, como culminar, ¿no? De establecer, o sea, como que no pude terminar de encajar esa pieza en mi cabeza, porque me distraje con la parte poética.
Claro, lo de la sonrisa en los ojos.
Sí, y que sembraba esperanzas en el aire con las manos, señor.
Cierto.
Bueno, pero está bien lo que decían, porque ella estaba ahí.
Sí.
Ella es la cajera, señor.
Sí, ella era ella.
Está, o sea que al final lo que sucede en esa narración onírica de Cáceres, no digo que sea la realidad.
No, es la narración. La narración que nos
nada atrapa. Parece real en esa narración, así que nada lo vamos a tomar como real, pero Orsi mata a su esposa y pone a la cajera que iluminaba con su sonrisa de ojos a todo el supermercado de Salinas en el balcón, y de ahí viene también, o sea, se explica en algún punto la contradicción de lo que le había pedido, el vestido que le había pedido para pasar desapercibida.
Es que no era ella. Es la cajera.
Es la cajera, que ahora es la nueva pareja de Orsi. Qué bien los guachos igual, cómo disimularon. Y capaz que los mató y los cambió también.
O sea, todo dentro de la narración de Cáceres.
Sí, sí, estamos hablando siempre de la narración de Cáceres. Usted mata a su esposa, se lleva a la cajera que iluminaba todo, con los ojos, con la sonrisa de los ojos, y la lleva ahí a la Asunción. Por eso la ve Cáceres. Y la vi, claro, a ella.
Es ahí. El único testigo.
Exacto.
Este sórdido.
Lo van a matar, me parece. Tengo una mala noticia para Cáceres. Lo van a asesinar. En cualquier país serio, lo matan. Limpian. En Rusia ya estaba todo envenenado.
No vi chac.
Ya tenía, pero ya usted tenía un dolor de estómago. Tenía que no hay chance, señor. No vi choque en los calzoncillos. Ya le estaban envenenando los calzoncillos, señor. Bueno. Impresionante, ¿no?
Sí, tremendo.
Está, y ahora pasemos a otra distopía.
Sí, sí.
¿Qué onda esto?
¿Qué cosa?
Estoy tratando de llevar al público joven.
Ah, sí.
¿Qué onda esto de Besossi?
Oh.
¿Cómo es esto de Besossi?
Bueno, hay como un virus en Soriano, ¿no?
Sí, impresionante.
Que afecta a los intendentes.
Es impresionante. Besossi, se sonó. pero para empezar.
Sí.
Uno diría que no son demasiadas las personas que cayeron.
Pa, eso es como 30, bueno, ¿no? Eso es
arriba de 30, señor. Van como 35.
Van a vaciar la intendencia.
Total, bueno, ¿por qué no le ponen rejas a la intendencia y arreglan el problema? Uno no quiere cuestionar a la fiscal. ¿Tá? Que estuvo revisando celulares un año, bueno, y tiene una ventaja ahí.
Mucho
de información,
más, claramente. De 2021 bien.
Ah, sí, 3 años y medio revisando celulares. Pero a mí lo que me sorprende es que haya 38 personas metidas en un negocio que no sé si da para 3 o 4.
Que la reventa de materiales de construcción.
Correcto. y un manoteo ahí de una algo que un porcentaje que se le queda a Dion, a Dions, a los, porque es de Soriano, a Dions, a los municipales, y lo, porque todo esto es a partir de Dion.
Sí, el origen de la investigación es sobre directivos de ADEOM.
Por eso, y unos materiales, y un diezmo ahí, que se le queda ahí, una...
Bueno,
una,
sí, la cuota sindical.
Una mormoneada que le hacen ahí, sí, eso, bueno. Que te hacen la mormoneada, hijo de la gran siete.
Que la mormonia, digo.
Claro, no me la mormoneé, no me mormoneé ese suelo. No, pero nosotros después, ¿qué?
¿Todo lo que te da el sindicato?
Claro, ¿qué me da? Dámela a mí que yo despido, como la uso. No, pero y después, toda la parte de ella que... ¿Qué? Bueno, cuando hacemos la canasta, cuando te damos la canasta de fin de año y eso, pero me compro 6 canastas de fin de año con esa que me manoteaste. Bueno, definitiva. Yo sé que en el interior el costo de vida es más bajo, pero no sé si da para que 35 personas muerdan de esa jodita.
Ese ladrillo...
Entonces, yo tengo un problema de números con la fiscal.
Perfecto.
Tengo un problema de números. Señora, usted me está diciendo que acá, o sea, la verdad, tiene que haber tráfico de órganos en el medio para que sea más o menos redituable. Esta asociación para delinquir es gigantesca.
Sí, no aplica ese figura.
Es medio soriano, señor. Medio soriano estaba la joda esta y todo mordían de ahí. Y no se dieron cuenta en un momento que el costo-beneficio no daba demasiado, digamos, se estaba metiendo demasiado hondo.
Estaba chico el sobresueldo.
Claro, exactamente. Mirá, yo qué sé, creo que por estos 200 pesos no da todo esto que estamos haciendo. Prendimos fuego en un edificio.
$19, una animalada, sí.
Claro, cualquier cosa. Yo sé que el interior... El costo de vida es más bajo que Montevideo, ya le digo.
Sí, sí.
No en vano estamos en la Tokio de Sudamérica, la Monte Carlo de posguerra, la Marbella de las veredas rotas y playas con enterococo, la Ginebra del culo del mundo. La Hong Kong del siglo pasado con precios autorizados por inflación mundial. Así se la conoce, ¿verdad? A Montevideo. Y la verdad, se vive con menos. En el interior el costo de vida es mucho más barato, mucho más bajo. Pero 35 personas metían un baile del robo de unos materiales, yo qué sé. Ta. Yo, para mí, la explicación más plausible de esto, además, es la parábola de la mancha del café en el sillón. ¿No? Que es, alguna vez lo hemos explicado, es una situación en la que alguien empieza, alguien que está... Es inquilino en un apartamento, póngale, y mancha, que se le cae un poco de café en el sillón, y entonces, bueno, trata de limpiar esa mancha que ha quedado y empeora la situación, empezando por el líquido que le echa Guajane, que da toda una mancha peor, después, bueno, él llama a alguien... para que se lo limpie, pero esa persona no se lo limpia bien, se pelea con esa persona y la termina matando.
Viene un vecino a preguntar qué pasó.
Ella también, el vecino, escuché algo, no sé qué, y bueno, y
lo mata
también, empieza a meter a todos adentro del sillón y termina prendiendo fuego el sillón y sacándolo, tirándolo por la escalera, ¿verdad? Y ahí mata a 6 viejas que habían sacado la cabeza de la casa, más o menos para bichar, una cosa así, ¿no? Se las hice resumida, es vale, mucho más largo.
Sí, está bien.
Pero es una situación en la que se va empeorando el panorama de manera consecutiva y en espiral hasta que se llega a un final insólito. En este caso, prendieron fuego un edificio público del siglo XIX, señor.
Más que el sillón.
No, es terrible, claro, es terrible. Uno termina usando un sillón Luis XV... para eso, para armar una fogata que prenda fuego el sillón que había manchado el otro sillón, que era cualunque, y lo había comprado en un remate y lo había manchado con café. ¿Entiendes? Es una barbaridad.
Sí. Acá me ponen bueno que...
El incendio del 7 de mayo de 2021 en un local de Intendencia Soriano, porque ahí parece que querían prender fuego papeles.
Sí, sí, de hacer desaparecer registros.
Exacto, solamente de los materiales, eso, que sí. que se afanaban. Uh-huh. Y entonces dice que ese incendio, la intendencia hace la denuncia, porque uh-huh. como era un local municipal, se dio a Dion, la intendencia radicó la denuncia. Uh-huh. 3 años después, en mayo del 2004, la justicia imputó al presidente del sindicato Martín Herlin por incendio especialmente agravado por darse de edificio público que data de mediados del siglo XIX.
Agravado.
Oh, una barbaridad lo que hizo. Es impresionante. Menos mal que no vive en Egipto. Hubiera terminado prendiendo fuego momias. Un desastre. Hubiera hecho un desastre histórico. Hubiera hecho el de Adión de Egipto, el Adión del Cairo, Adión. Para quemar papeles, fue unos papeles. Para hacer desaparecer unos papeles,
termina prendiendo fuego
Tutankamón, todo, un desastre, señor, todo el museo, todas las reliquias, todo prendido fuego, una barbaridad. 600 años de prisión le dan, señor, lo momifican y lo meten en cana momificado después. Bueno, el día anterior había sido el turno, o el día anterior quiero decir el 8 de mayo del 2024, había sido el turno de José Luis Pica.
Pica.
No, Pica, qué divino, señor. Pica José Luis incendiando un edificio público del siglo XIX. Pica por todos los compas de León, le dijeron. A José Luis. A quien se le imputó un delito continuado de apropiación indebida, un delito continuado de libramiento de cheques sin fondo, un delito continuado de especulado, robo de bien el Estado. Junto con el empresario de Palmitas, Pablo Pose, PPP.
Palmita Pablo Pose.
Exactamente, Pablo Pose de Palmita, señor. PPP.
Un negocio de PPP.
Exacto, propiedad público-privada, eso.
11 delitos le metió a PPP.
Sí, aquí se dio 11 delitos. No,
pero de estafa. Era el mismo delito, digamos.
Ah, sí. como Trump.
¿Eh?
Claro, tenía una lista larguísima de delitos en
el mismo retirado. Sí, claro. Todo es pagarle a un chango para que no hable, sacar eso sin decirle, sin pagar los impuestos que tenés que darle para al Estado, para esa coima del chango, todo ese tipo de cosas. Bueno, esto es lo mismo. PPP, 11 delitos, o sea, pero todo es el mismo. Y después, entonces siguió, y finalmente cae esto ahí, terminan. Todos los nombres parecen joda, además. Es increíble. Todos los nombres parecen
sí,
de mentira.
Sí, hay nombres medio periculeados ahí, pero bueno, son de verdad, parece.
¿Sí?
Pues
se trata de el porque además de Besossi, cayeron el secretario general Daniel Gastán. Dime cómo te la Daniel Gastán y te diré cómo te la Daniel hicieron. Cómo se la Daniel hicieron, eso. Dime cómo te la Gastán y te diré cómo la hicieron. Eso que decía Damiani. Él es director de jurídica, que ahora está al frente de la auditoría, Germán Caballero. Se levantó con el pie izquierdo, Caballero. ¿Vio lo que pasa cuando uno se levanta con el pie izquierdo? Hay que volver a dormirse. Se ve que Caballero se olvidó de ponerse el calzoncillo de la suerte el día que entró a la intendencia. Se habrá olvidado de persignarse y entrar saltando con el pie derecho. Algo de eso le pasó a Caballero. El director de obra, Pedro Nocetti. No sé, ti estará involucrado. El prosecretario Gonzalo Castillo, que era antes Castillo con materiales robados, del secretario personal de Besossi, el director de logística Jonathan Torres, que es el alfil político dentro del gobierno de Besossi, y también un primo de Besossi, Pedro Besossi, que es contador y director de Hacienda, que ya lo negó 3 veces y ni así se salvó. Negó 3 veces a su primo, pero nada.
Está la partida de nacimiento.
Claro, pues. no lo conozco, no sé quién es. Crucifíquenlo tranquilo. Y bueno, y todo esto, cayó, llevaron a Besossi, señor.
Sí, detenido el juzgado.
Un show de Besossi, señor. Además, que había renunciado como intendente.
Claro, porque va a estar en campaña.
Para hacer campaña. O sea, sí. Arrancó bien la campaña.
Sí, bueno, de hecho, si se sostiene la definición de anoche,
sí.
Va a tener que hacer campaña desde su casa con tobillera, porque va a estar en.
Pero después de este arranque, tranquilo. Sí. Después de arranque.
Le pica, sin duda.
Estamos hablando de que sin poner un sope, ya metió portada en todos los diarios, que se llamaba diario antes y que ahora no sé cómo se llama, están todos los portales, minutos muy caros del informativo, los más caros, Central.
Se llegó todo.
Radio, redes, redes debe estar tentin doping.
No, problemas de conocimiento no va a tener.
Señor, Besossi, yo no sabía ni quién carajo era. Ahora, si tengo a algún amigo en Soriano, que no sé si tengo, pero si llego a encontrar algún amigo en Soriano, digo, vas a votar a Bellos, me imagino, vas a votar a Bellos. Lo demás no lo conoce nadie. No lo conoce nadie, lo demás. Tremendo lanzamiento de campaña, señor. Un vómito de campaña en términos de repercusión prácticamente inmejorable. Solo con un video íntimo viral en el que hubiera enanos y sello con animales superaba este lanzamiento, le quiero decir. Sello con animales y de los enanos con animales también.
Todo.
Sí, claro, divertido porque no llegan los enanos. Eso no va a ser espectacular. tiene que poner una escalerita.
La pony. Claro,
aparece la pony que la usan como mujer. Todo es espectacular.
Bueno, gracias a esta gente. Me está pasando mucha data, Mercedes. Obviamente, cuando se habla de una calidad, aparecen todas las versiones, las voces. Una de la fiscal se va. Bueno, ayer el vocero de fiscalía aclaró que
se está yendo. Quiso dejar esto armadito antes de irse a Atlántida.
Se va a la Costa de Oro, Darwin, la fiscal. Pero bueno, tiró esto antes. Después.
Ah, dejó esta bomba. Para uno que viene atrás.
Exacto, sí. Esto lo agarre que viene después.
Sí. No, espectacular, es espectacular. Es maravilloso.
Sí, esto va a quedar con alguien después, porque obviamente ella no lo va a poder seguir, porque se va, bueno, después me pasan.
¿Pero qué más? ¿Le cagó en el escritorio también? ¿Le dejó materia fecal en los cajones? Es una maravilla. Vas a ser mi peor enemiga si soy el que va en lugar, me voy a sentar en su oficina.
Ah, dejó prendida fuego. Diga que
dejó prendida fuego, todo Soriano, o sea, medio Soriano prendió fuego. Está medio Soriano el detenido, señor.
Sí, bueno,
incluyendo al intendente, candidato favorito para la próxima intendencia. Sí.
Darwin, una invitación le hacen acá, se la hace Juan.
No tengo ganas de ir para allá.
Sí, bueno, esa es la invitación. Venga para Mercedes y nos sentamos a comer bizcochos y tomar mate en la Rambla frente a los besos y los vemos por la ventana.
Ah, espectacular, es espectacular. Tremenda, pero tremenda actividad.
Otro
gran
amigo,
plan. ¿Sabe cuál es? Planazo, te voy a decir. Como dicen los jóvenes.
Me invita,
Como dicen los jóvenes ahora. Planazo.
Está conectando mucho con los jóvenes.
Sí, le estoy llegando, me parece.
Sí.
Sí, me parece que me voy a hacer streamer. Es impresionante. O youtuber. Todavía es más barato youtuber, me parece. Y ya le dije, yo para mí streamer es más de comunista.
Ajá.
O de esto, vegano, de sí. Comunidad, ¿entiendes?
Sí.
De esto que se van a vivir una comunidad.
Uh-huh. Esto, YouTuber más de lo
que. YouTuber más de no me rompan los huevos, yo me siento acá, estoy solo con la compu, y hay unos ahí que me escriben. Me gusta más eso, me parece, más para mí, no sé, la gente dirá después. Si estoy más para streamer, la gente, los jóvenes, ¿no?
Bacarola, también se junta gente a hacer rueda de mate y bizcochos.
Oh, vamos para allá. Está Joaquín, vamos para allá. Escuchá la historia de los
besos, sí.
Escuchá la historia de los besos.
Sí, hay una historia.
Daniel Gastán.
Bueno, otro oyente que está hace muchos años ahí me pide que no diga la profesión ni el nombre, yo la tengo agendada, además me dice que...
No, porque es una sola. Sí, hay de a una profesión, claro. y de a un nombre.
Varias
teoría,
cosas, ¿no? Me dice. Hay una historia Putin-Medvedev ahí, eso se lo puse yo, pero sí, claro, me está contando, manda hace 25 años.
Claro, claro, es que iba, esta es su campaña para ir, yo creo que a su cuarto mandato.
Claro, pero dejó al otro, el otro fue el de la estación de servicio, Bascú.
Sí, correcto, Bascú, es el del episodio de la estación de servicio.
Sí, claro.
Bueno.
El que compraba, el que tenía una estación de servicio que
se compraban hasta
los vales, sí, la intendencia.
Se hacía comprar todo a la estación de servicio de la nafta de la intendencia.
Sí, ¿y le iba mal a la intendencia con eso? No.
Entonces, lo mismo, bueno,
no nos gusta cuando a la gente le va bien, ¿cómo somos, ¿Cómo no? Qué envidia, claro, ¿y qué crees que se la dé a la estación de servicio de Morena? ¿A quién se la da?
Es el dicho. Bueno, después dice.
Morena tiene una estación de servicio en cada esquina del país, mijo. En cada rincón del país tiene una estación de servicio de Morena.
Eso se nos va. Bueno, me llenan de chisme de Mercedes. Lo invitan a ustedes, Darwin, a que vaya a
No, lo único que voy a preguntar, tratándose de Mercedes, ¿se puede apostar?
No,
¿se puede apostar en el Superman con esto?
Bueno, lo que le dicen de Bascú. Lo que le dicen Bascú.
¿Cómo sale la apelación?
Bascú terminó procesado y defendido por Bezos, sino que recuerde eso, le dicen desde Mercedes también, ¿no? Y bueno, después creo que va a surgir una guerrita de redes, Darwin. Déjeme husmear acá, estamos en su columna, tengo ese amparo, aunque es la parte más periodística del programa. Creo que va a surgir una guerrita de redes de una fiscal de Lala Díaz.
¿Lala? ¿Quién?
Debajo del ala Jorge Díaz en su momento de fiscalía, ¿entiende?
Ah, sí, no, pero eso lo damos por descartado.
Automático,
pero eso
lo por descartado. ¿Cómo lo damos por descartado? Me están tirando acá del lado defensa.
No, yo pensé que era un sobreentendido eso. Claro que es de Díaz. ¿Quién carajo va a hacer esto si no es Díaz? Dentro de dos... dentro de dos, tres jornadas, para no repetir días, ¿verdad? Porque no nos gusta la parcialidad carbonera y todo eso, ¿verdad? En el periodismo deportivo nos enseñaron a repetir palabras, pero dentro de dos o tres jornadas nos vamos a enterar, nos va a contar algo de la... esto es defensa siciliana con Estrogonó.
Bueno, ya salieron, me dice, ya salieron los blancos con...
¿A qué huele? ¿Ofensiva siciliana con Estrogonó? Señor, lógico. ¿Pero qué? ¿Qué va a ser? ¿Una que se está a punto de ser trasladada?
Soriano en Netflix, Darwin, ¿cuándo sale esa serie?
Es espectacular. O sea,
Soriano, sí, bueno, tiene todo.
Soriano, escúcheme. Le hizo tremenda ofensiva siciliana con Estrogonó, que es, te tiro todo para adelante, jaque, y me voy, jaque al rey, y me voy a otro lado, señor, me voy que tengo médico, que fue lo que hizo la fiscal.
Sí, sí.
¿O no?
Sí. Besos en su juventud fue el mejor jugador de polo del Uruguay, Darwin. Miren los datos que me estoy
diciendo. Bueno, veces. Claro,
¿de
había
polo?
Sí, era mejor que los primos, que eran los otros que jugaban. No, ¿cuántos hay? ¿Cuántos jugadores de polo hay?
Competencia. No tenemos la competencia.
¿Eh? No, ¿qué?
Ah, algún jugador de acá hay un poco de polo.
Déjese, joder, qué joder de polo.
Hay polo.
No, ay, sí, ay, sí, pero bueno, está. Pero jugaba con los peones de su campo. Sí, lo dejaban ganar, como ¿sabe quién es el mejor jugador de golf de Mar al Lago?
El patrón.
Señor, Naran Hitler, claro, no, si vas a perder Naran Hitler, vas a ir a ganar a Naran Hitler, dale, la tiras todas para afuera, bueno, esto es lo mismo, la tiraron todas para afuera, y ganaba de yo, sí. Bueno, amigos.
Ah, ¿cómo parece? Gracias a toda la audiencia mercedaria. Y
sí, un saludo a los Barreras, señor. A toda la familia Barrera.
Perfecto.
Al Panchi, al Quilla, al otro que no me acuerdo
cómo
se llama.
¿Tiene que ver el básquet con todo esto?
¿Son de ahí,
señor?
Oh, sí, Mercedes. Gente que el Panchi a los 10 años tomaba vino antes de los partidos, señor. Para ir con el estómago lleno.
¿Pero qué está destacando? De un jugador que fue, no juega así jugando, no sé si sigue jugando, pero técnicamente brillante.
Sí,
¿por qué no destaca otra cosa?
Jugando, señor. Está jugando en Huelcan.
¿Por qué no destaca que tiene una técnica? No sé, usted sabe, Vasco, una técnica brillante, un gran jugador, un gran armador.
Técnica, mientras no esté hablando de tiro, que tira con una alpargata.
Entonces no sé nada, no.
No, mientras no esté hablando de tiro, que es uno de los peores tiros de gente que juegue bien, ¿no? No, un superdotado, el Pancho es superdotado, una maravilla. Y un competidor, señor. Sí, de verdad, cuando a la hora de entrar a la cancha... Tremendo competidor. Todas las demás horas no. Pero a la hora de entrar a la cancha, sí, a él le gustaba ir y jugar partidos, señor. Todo lo dentro, no. Pero un competidor. Dámelo. Ahora no. Pero,
en su momento.
En su momento.
De rendimiento,
Bueno, nos critican. Así estamos por asimilar estas cosas como normales. Me dicen desde Florida. ¿Cuándo anden por acá?
Mire, ahora está claro.
Ahí está.
Ahí está el ataque de superioridad moral.
El palo de la moral, señor. Exactamente.
Juliano Rivera nadaba en la piscina de los Besos y cuando era chico.
Ahí está.
Ahí tiene más básquetbol.
Y llegó a medir 2 metros 04.
Bien papota.
Buen jugador. Este le gustaba. Le gustaba pelear como jugar, ¿no?
¿Juliano? No.
Más o menos.
No,
solo, pensé que sí.
No, solo cuando los otros eran más que él, digamos. O sea, cuando había más cantidad de gente del otro lado que del propio.
Ahí le gustaba.
Ahí sí. O sea, cuando era... Él y su hermano contra 15 y 16, ¡ay! Le gustaba pelear, pero si nada.
Burro, jugador de polo campeón de todo, David Pelón Stirling, juega hace 12 años en la Delfina, pero si juega allá.
Bueno, claro, pero es argentino, señor.
Si
era bueno jugando al polo, se fue a Argentina a jugar al polo, si no, no era bueno. Claro. No, era bueno en el teatro de revista, pero allá, acá, en el metro, dejate de joder, entonces, ¿para qué era? No, era buenísima como vedete. Y bueno, ¿y en qué revista argentina tuvo? No, salía en Uruguay Show. Anda a cagar. Buena no era. Ta, vamos a la parte del medio.
Vamos ya.
Y cuando vuelvan, no se imaginan. No se imaginan esto.
¿Qué? Diga.
Que y le hacen una recompilación. Están con esto de que se cumplen 5 años de la pandemonio, señor.
Sí, de
y todos sacan artículos, y todos sacan cosas, y hay eventos. Y como conmemoraciones, festejos, festejos, estamos en los festejos de los 5 años de la pandemia, de la pandemonium. Esto le saca el lustro a un virus respiratorio, literal, o sea, porque lo han hecho, un lustro.
Y lo siguen haciendo.
Claro, y esto es un lustro, le sacaron el lustro.
Sí, el lustro mismo.
Le saca el lustro a un virus respiratorio lit, esta gente. Sí. Es insólito.
Insólito.
Entonces, vamos a leer titulares y noticias y cosas que salen, y después vamos a hacer un recuento y recordatorio de manera bastante aleatoria, sí, y dispersa, que es como nos gusta hacerlo a nosotros.
Un recordaliatorio.
Recordaliatorio de las cosas que sí, más o menos nos quedaron.
Sí, me gusta mucho.
Dale. A 5 años de la pandemia, mire este de la BBC Mundo, ¿no? Sí. Esto que le dan plata a uno latinoamericano. Uh-huh. Para que escriban pavada, ¿está? Sí. Y para que se crean que sos periodista. Uh-huh. Ah, periodista, anda a México, periodista, dale. Ahí sos periodista. ¿Querés ser periodista? Anda a México. Eso le dije a mi hijo hipotético. ¿Querés ser feminista? Anda a Irán. ¿Y querés ser periodista? Anda a México.
Así, esas son las diálogos
que tiene. Bueno, dale, anda. Eso, ¿querés ser jugador de polo? Anda a Argentina. ¿Entiendes lo que le digo? O sea, ¿querés ser estrella musical? Anda a Broadway. Acá no me venga con, no, soy periodista acá, de mi casa, soy periodista de la BBC Mundo. Dejate de joder, dale, anda a Sinaloa a hacer periodismo. Ahí está lindo el periodismo, ahí se pone lindo. A 5 años de la pandemia, BBC Mundo, 4 aspectos positivos que nos dejó, abro comillas, el mayor experimento psicológico de la historia, cierro comillas. Se da cuenta que el mayor experimento psicológico de la historia, no llegaron a 5 aspectos positivos.
Tuvieron que cortar.
5 años que rápidamente, uno que dice, ni siquiera fueron capaces de hacer rimar los números, cinco de la manera 5-5, claro, de la manera más burda y fácil que se pueda. No, sí, consiguieron 5, señor. Aparte no pudieron enumerar 5, y no saben lo que son los 4 que pusieron.
Sí.
La vara está bajísima, y no consiguieron el quinto, insólito. Mire,
no quiere nada,
exactamente de acá. ¿Qué le parece?
Me parece espectacular. Yo, ¿sabe lo que voy a hacer? Me voy a echar alcohol en gel.
Sí. En los ojos.
Eso, me voy a escupir las manos y me voy a echar alcohol en gel porque va a ser...
Me parece muy bien. Nosotros vamos a pisar la alfombra
de una
sanitaria.
Una masturbación higienista.
Ya venimos.
No toquen nada.
Presentó Itaú. El fin de este espacio está cerca. Y con el préstamo hipotecario de Itaú, tu casa propia también. Conoce más en itaú.com.uy.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Llegó el Cyberfest y Darwin no para de agregar cosas al carrito, desde celulares hasta perfumes. Todo con hasta 60% off y envíos gratis. Ni él puede creer la cantidad de descuentos.
Mercado Libre.
Y aquí estamos, Darwin, ahí vamos, a 5 años de aquel momento.
No, increíble, señor, y no se le da por hacer homenajes, mijo, y toda una celebración de los 5 años, insólito, incluso para este mundo de asiago, ¿verdad?, de insoportable levedad y falta de estímulo que se llama el noticiero mundial, ¿verdad?, esta cosa de la actualidad. Pero yo no lo puedo creer, no puedo creer que se le dé por hacer esta pavada. Y sin embargo lo hace.
Sí, 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 muchos, sí.
Cada uno es una celebración mundial, señor. Sí. Una celebración mundial. Dice que, entonces, dice esto, a 5 años de la pandemia, 4 aspectos positivos, que está, no pudimos llegar a 5.
BBC Mundo es esta nota, ¿no?
Esta es BBC Mundo, exactamente, sí. Que ya le dijimos, más o menos.
Sí, ya lo califico.
¿De qué se trata, señor? Se trata de una donación a gente que se quiere creer periodista en Latinoamérica. Perfecto. 4 aspectos positivos, que no llegamos a 5. El quinto es que no llegamos a 5, ¿verdad? El quinto aspecto positivo, que no hay necesidad, nos dimos cuenta gracias a la pandemonium, que no hay necesidad de llegar a 5 y rimar con el número de años. Que nos dejó el mayor experimento psicológico de la historia. Bueno, ni siquiera entonces fueron capaces de hacer esa rima. La pandemia, uno, el valor de la ciencia y los avances revolucionarios en las vacunas. Sí, y los retrocesos en la confianza de la población mundial en las vacunas. Se olvidaron de ese, que también es un gran valor, ¿verdad?
Es un daño importante, sí.
Sí, sí, exactamente. Un daño espectacular que hicieron, que es por apurar y apretar y encerrar a la gente sí. de manera profesa y prácticamente totalitaria. Sí, y...
Incluyendo la negación del efecto inmunitario de la adquisición del virus.
Bueno, claro, sí, que solo con la vacuna, el haberse agarrado el cobicho no significaba que uno tuviera inmunidad. No, no vas a comparar esa inmunidad con la de la vacuna. Y esto de vacunar en la mitad de una pandemia, que también es absolutamente insólito, y además perseguir a la gente... y transformarla en delincuentes, ¿verdad? Sí. Básicamente, aislarlos de la sociedad a gente que, bueno, en algunos casos tenía dudas legítimas, en otros estaba loco, sí, por supuesto, pero de todas maneras, en ningún manual se recomienda acorralar al loco, ¿verdad? Eso es algo que no conviene en general, pero además tirando para ese lado, empujando hacia la locura a gente que tenía dudas legítimas acerca de, bueno, si inyectarse o no la vacuna, y que además, finalmente, obviamente, no daban ninguna inmunidad de rebaño ni nada que se le pareciera, por lo tanto era
no, eso
lo
daba el virus, Darwin.
Claro, exactamente, sí. Eso lo daba el virus. Por lo tanto era lo mismo, digamos, era una decisión personal, pero lo hicieron pasar por una cosa colectiva que era o total o hacían perder la vida, los antivacunas estaban haciendo perder la vida a un montón de personas. Bueno, esa es la situación que generaron y es una de las cosas positivas.
Sí, los niños asesinos de abuelos.
Bueno, eso ni al... No, pero ni llegamos. Eso es espectacular porque los hizo madurar, ¿verdad? Creo que vamos a tener una generación... Creo que vamos a tener una generación de... la verdad, que por fin, le dimos el golpe dramático necesario para que esas cabecitas maduraran. Dos. Abro nuevo despertar, cierro comillas, en la educación. Hijos de puta. No llegaron a la 2. Porque la 1 es polémica porque tiene como una contracara. Pero la 2 ya es directamente inllevable. Ojo. Es indigerible. Hicieron pedazos lo poco que quedaba de la educación.
Bueno, señor. Pero no deja de ser un despertar porque la durmieron directamente.
Bueno, por supuesto, sí, pero ¿cómo despertó? Como después de 2 años en coma, ¿verdad? Y claro, no entiende nada. No puede ni comer sola la educación. Es impresionante, señor. Hay que darle la comida por una pajita y abrirle la boca así con un gato hidráulico, señor, a la educación. Es un espanto. Es Gustavo Cerati la educación, mijo. Es espectacular. Un nuevo despertar. Sí, claro, como el de... Robert De Niro o Al Pacino, capaz que. En la película, justamente Despertares. Sí, Despertares 2, la educación. Mirá cómo está. Toda un desastre. Es increíble, señor. Necesita tener cuidado en la 24 horas la educación. Bueno, pero sin embargo, ¿le parece? ¿Ha habido un impacto de dice un en conversación con
Medellín Mundo? Desarrolle, por favor, este punto porque yo estoy ansioso.
Dice una que es la jefa de División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, uh-huh. Del BID, jefa de... Bueno, está pobre. Tiene es su trabajo, digamos.
Tiene que darle lo positivo.
Exacto, tiene que hacer informes de lo bien que está funcionando la guita que ponen en eso.
La escuela, ¿verdad? Del BID, sí.
Exacto. Sí, dice que, bueno, que... no... Sin embargo, dice que el aumento de los niveles de deserción escolar y el retraso en los aprendizajes, sí. Y el retraso en general,
¿sí?
Principalmente en los primarios y secundarios, es una de las cicatrices más profundas que ha dejado la pandemia.
No, ¿decía algo positivo?
Sin embargo, acá viene, la especialista recalca, sí. Que esa experiencia también supuso oportunidades excepcionales para el mundo educativo.
Menos niños en las aulas.
Exacto, exactamente. Más personalizada, la atención del maestro, todo eso. No, ¿verdad?
Para lugares como América Latina, ese mundo es para América Latina, que hay mucha inequidad, cuanto más inequidad, peor
la pasada. La posibilidad de no tener tanto pobre adentro de la escuela, que complica, que le hace sentir mal a uno y todo eso, ¿verdad? Ha habido de verdad un impacto muy positivo para mover el debate de la educación hacia el siglo XXI. Oh, mire usted, mudamos el debate hacia el siglo XXI, menos mal. Ha servido para repensar los sistemas educativos. Bueno, no encontró nada. Mercedes Mateo, asimismo, la jefa de División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo la pusieron en el número 2.
Este es el número 2 positivo.
Sí, imagínense el 3. Recuperación y cambio de paradigma en el trabajo. No es necesario. ellos, el trabajo, y no alcanza con tener un trabajo para no ser pobre. Ese es el cambio de paradigma. Okay. ¿Eh? ¿Qué les parece? Espectacular. ¿No les gusta? Está buenísimo. Conviene más ganar en negro y estar fuera del mercado formal que en el mercado formal. ¿Y? ¿Le sigo sumando?
Cosas positivas.
Espectacular. Cuatro, la importancia de cuidar la salud mental. Sí, claro, como quedamos todos locos, lógico. Nos dimos cuenta, ¿sabes qué? Otra forma, es una gran... es una gran forma de darse cuenta, sí, de la importancia, claro, de cuidar la salud mental, señor. Me dimos
cuenta los que teníamos hijos en adolescencia.
Sí, no, exactamente. No, sí,
descubrimos, claro, todos los problemas de la salud mental juntos.
Correcto, ahí está, ¿no? Ah, vos, ¿viste? ¿Viste para qué sirvió encerrarnos 2 años como estúpidos mentales, asustados con la muerte 24 horas al día? Tenemos que cuidar más la salud mental, seguro. Ahí tenés, ¿viste? Bien. Valió la pena. Es espectacular. Otros títulos.
¿Otros?
A 5 años del inicio de la pandemia, los 10 mitos y verdades del COVID en Uruguay son los mismos. Uno lo puede tomar como mito o como verdad. Depende de qué lado esté, ¿verdad? Del
son sinónimos binarios.
Correcto, mitos y verdades.
Gracias a la gente que me va aquí, ¿sí?, agregando algunos detallitos. Sí, no voy a leer, ¿sí?, todos, pero me gustó mucho, hablando de las intendencias, el interior y demás, cuando la intendencia de Florida transmitió en vivo desde su porque su camioneta oficial sacó a pasear a San Cono para bendecir la ciudad durante 2 horas.
¡Oh, momento, señor! Estamos todos recordando. Espectacular. 2 horas.
Y me dicen, y sí, hay video, me pasan el video de Facebook donde se ve.
Por favor, vamos a hacer.
Por las calles vacías, un zancón arriba de la camioneta blanca de la intendencia.
Vamos a hacer un museo para los 10 años.
Zancono solo.
Para los 10 años vamos a hacer un museo y voy a sacar un libro y vamos a hacer un museo, una exposición en Mangolio Sala.
Es hermoso.
Y si no, en el edificio de la intendencia de Soriano del siglo XIX.
En el teatro 28 de febrero,
¿no? Eso, el teatro, no, ahora es 29 de febrero, se llama.
Es más improbable.
Desde que lo prendí el fuego, se llama 29 de febrero. Le cambiamos el nombre nomás, y me parece que va a ser. Aprendimos también, de ese incendio. Nos quedaron cosas positivas del incendio, señor. Le pudimos poner 29 de febrero al teatro. En jerarcas de la coalición recordaron la declaración de la pandemia. Nuestra actitud fue siempre dar la cara. Con un tapabocas lo dijeron, ¿verdad? Es espectacular porque tenían un tapabocas puesto. Del factor, otro título, del factor bien uruguayo, del factor, abro comillas, bien uruguayo, cierro comillas, sí, a Salinas buscando muestras en auto. Anécdotas de los primeros días de pandemia. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Anécdota! ¡Vamos, buena anécdota, señor! ¿Te acordás cuando salió a correr al surfista? ¡Qué lindo, señor! ¡Qué espectáculo! ¿Te acordás de los drones en la playa?
¿Salinas se recuerda más la ladera del cuñado?
Sí, era eso, señor. Estaba buscando muestras con la ladera del cuñado en auto, señor. Estaba buscando muestras.
Aprovechó.
Exacto. No, llevaba la ladera justamente para enfriar las muestras, para que no se le pudrieran, mijo. Fue toda una confusión.
Perfecto.
Bueno, a 5 años de la llegada del COVID, director del Instituto Pasteur reveló detalles desconocidos de días previos y posteriores a la llegada del COVID. ¿Qué? No sé, habrá fotos íntimas de moratorio, claro. No sé con qué vendrá esto, señor, no tengo idea, pero detalles desconocidos de los días previos y posteriores a la llegada, o sea, de todos los días. De todos los días, desde febrero de 2020 hasta acá. Día por día. Bueno, en momentos que me acuerdo, me parece que... cero homenaje a Carmela, en estos 5 años.
Claro.
En esta celebración de los 5 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Seguimos sin darle...
Sí, maltratando a Carmela.
Claro, exactamente. Que es básicamente una de las señas simbólicas de la
mejor
pandemia.
La mejor entrada pública del COVID a un país. Probablemente no fue el primer caso, pero sí fue el primer caso público.
Sí, totalmente, por supuesto. Y además nos mantuvo sanitizado durante un año, Carmela.
Sí,
¿no?
Claro, nos regaló en 2020 el libre virus.
Claro, exactamente. Con todos los males, sociales del virus, pero sin el virus. Y había traído, ella misma se trajo lo último de Europa, que era para lo que solía viajar, ¿verdad? Sí, a traerse lo último de Europa, y bueno, se lo trajo puesto, señor. El último grito de la moda.
Sí, el último estornudo de la moda.
Y además lo hizo en un casamiento, la forma en la que nos enteramos, la narración.
El audio del que bailó con ella en el casamiento.
El audio del viejo, señor, el viejo libidinoso con la testosterona peleaguda, que a pesar de estar completamente dominado... Por el por el cobicho, seguía teniendo ganas de que lo encierren en una cuarentena, ¿se acuerda? Con Carmela.
Se lo agarraba de nuevo, sí, sí,
dice, no tenía sí, problema. Sí, encerrame con Carmela, dice, viejo, espectacular, ya, enciérrenme. Todos los audios de la señora Cheta, señor, despotricando contra Carmela.
Envidiosa.
Sí, envidiosa de Carmela porque se había robado la noche, que contagió a todos en la noche, señor, en esa noche. Carmela que había, el mismo día que había llegado a su viaje, se fue al casamiento.
Espectacular.
Impresionante, señor. Y las viejas que, ella que hablaban esto, de todo el casamiento, que tenían, cumplían con los requisitos del estereotipo humorístico más básico y paródico, señor. Uh-huh. Era espectacular. Y ya lo odiaban de antes a Carmela, ¿no? Era evidente. También, porque era más linda que ella. Uh-huh. Y todos los viejos venían a bailar con ella. Y todas las descalificaciones y todo eso que la hacían. Todo espectacular, señor. Ahora que dijo esta del interior, la del Paseo de San Cono,
¿sí?
Me acuerdo del alcalde de Paso de los Toros. Uh-huh. ¿Se acuerda?
No.
¿Cuál?
Juan José López,
sí,
que
sí.
Estaba muy nervioso, muy preocupado porque los trabajadores de UPM,
¿sí?
¿De UPM eran?
No sé, en
ese sí, de UPM, estaba... de UPM. Sí, pero de UPM.
Lo están construyendo.
Claro, exactamente. Estaba muy preocupado, están llegando a nuestra ciudad sin control ninguno. Porque estaba toda esa cosa de que no quería. Claro.
Sí, recuerdo intendencias que divulgaban, llamaban a los informativos para que vinieran a cubrir cómo sanitizaban las ruedas de los autos que ingresaban a los departamentos.
Sí, 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 mucho sanitización de ruedas de los autos, ¿no? Los sanitizaban todo, le daban, iban los astronautas ahí con el... Le daban a la rueda de los autos, señor. Espectacular.
¿Dónde venía el virus?
El año en que todos nos transformamos en una vieja que mira la vida por la ventana, se llamaba ese año. Y estaba muy nervioso, muy preocupado porque estaban llegando trabajadores sin control ninguno.
Lo ponía así, caras y caretas en ese momento en medio opositor. Juan José López manifiesta honda preocupación y malestar ante la falta de respuestas del gobierno y la empresa UPM en relación a la omisión de Contralor en la llegada de los trabajadores que ya coparon la ciudad.
Exacto.
Y circulan por comercios y zonas públicas sin cumplir con medidas.
¡Ah! Impresionante. Como si fueran condenados a cadena perpetua, violadores, señores. Tenemos una especie de jauría de violadores, sí. Como si fueran jabalices, lo mismo, como si los hubieran invadido jabalices. Y agregaba, no queremos que haya otra Carmela en nuestra ciudad. Y si la hay, será total responsabilidad de UPM por no cuidar la salud de nuestro pueblo, decía el alcalde. No me digan que no es genial.
Qué gran momento.
El miedo de que entre los obreros estuviera Carmela. Como que le iban a camuflar a Carmela. La va a reconocer porque...
Viene con un animal muerto arriba.
Viene con un baby lang, sí. Exactamente. Y el casco forrado en animal print, señor. Era espectacular.
De la misma saga están los nativos de la Pedrera bloqueando la entrada para evitar contagios.
Espectacular.
Eso es el pueblo originario de la Pedrera.
Tenemos que hacer un museo. Un museo para los 10 años, señor. Con todas estas cosas en imágenes, ¿verdad? Sí. Y que uno pueda ir recorriendo eso el año sí, en que nos volvimos una vieja que mira la vida por la ventana aterrada.
Sí.
Y esa era la postura racional.
Claro.
Esa era la postura de los inteligentes y cuerdos. Quiero recordarles que todos los que decíamos, che, me parece, se está volviendo un poco loco, éramos los locos. Éramos los imbéciles que no entienden el momento y que evidentemente están trastornados, porque si no, de otra forma no se puede entender la vida en esta instancia en la que tenemos que estar todos tirándonos de los, hinchándonos de los pelos y encerrados en nuestras casas. Bueno, algunas cosas que nunca terminé de entender. El larricótero patrullando el aire.
Ay, sí, ¿cómo le dio?
Quiero recordarlo, el larricótero patrullando el aire, porque... Jamás terminé de definir si lo hacía como un ansiolítico simbólico sonoro.
Ajá.
Digamos, el tucu, 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 tranquilos.
Sí, que no es muy tranquilizante.
No, para nada. El río helicóptero no es lo más tranquilo, pero bueno. Nada funcionaba lineal en esa época, hay que decirlo también.
¿Cómo?
Que nada funcionaba de manera lineal.
Ah, no, por supuesto.
O sea, las cosas que eran estúpidas y que eran desestabilizadoras, en ese momento se tomaban como cosas... que servían para la tranquilidad de la población.
Sí.
Y bueno, o no sé, capaz que lo hacía a modo de ventilación cruzada.
Para generar
una ventilación cruzada para disipar, exactamente, claro. Para disipar las moléculas del virus. Bueno, señor, Lo que fuera, claro, lo que fuera.
Muy voluntarista.
Toda la parte en la que estuvimos aplaudiendo médicos al pedo.
Uy, los aplausos a los médicos. Cuando
los médicos que estábamos... Bueno, que es un poco esto también. Acá empezaron a hacer todas las noticias, empezaron a hacer noticias de los cinco años de la pandemonium, copiando lo que hacían otros medios del mundo. Y básicamente es casi un resumen de lo que fue la pandemonium, porque vimos desde los periodistas hasta el ciudadano en su casa, pasando por las autoridades que representaba la voz de la ciencia, decir y hacer exactamente lo mismo que venían haciendo en otra parte del mundo, sin ningún tipo de análisis de por medio. Y en el caso de los científicos, de los influencers,
¿sí?,
tirando sus conocimientos previos a la basura. Todos los conocimientos previos, todo lo que sabíamos hasta acá, no sirve. Y no solo no sirve, sino que representa lo contrario a lo que hay que sostener ahora. Y lo hicieron, ¿eh? Desde la inmunidad, cómo adquirir la inmunidad, hasta la utilidad del tapabocas y todo eso. Algunos lo hicieron en tiempo real. O sea, arrancaron con su conocimiento adquirido hasta ese momento y cambiaron en la mitad.
En mi cuadra salimos a cantar el himno a las 21 horas.
Espectacular.
El himno es...
Esa fue la medida de oficialista, ¿no? En ese momento, en contra del caceroleo.
En contra del caceroleo. Porque hubo caceroleo para que nos encierren. Bueno, claro. ¡Encerrano! ¡Hijo de puta dictador! ¡Encerranos! Espectacular.
Muy lindo.
Todo eso, un delirio colectivo.
Sí, recuerdo que tuvo una
mundial, nunca la humanidad se embarcó en un delirio colectivo.
Correcto.
Tan generalizado y totalizante.
Lo de los aplausos tuvo una derivada en mandarle comida no saludable a los médicos en toneladas, que no tenía sentido, no era una...
Sí, comida
no
para era héroes, inundación. Estaban esperando de brazos cruzados en las emergencias vacías.
Sí, engordaron 15 kilos en el primer mes y medio de la pandemonium, señor, los médicos. Y la gente que gritaba bravo, ¿no? Sí. Porque había gente que gritaba, yo escuché gente gritar ¡bravo!
Un aplauso.
No le alcanzaba con el aplauso.
No, claro, se estaba conmovida frente al hecho artístico de la intubación.
No le alcanzaba. No le alcanzaba la intubación de Muzzarella. Sí, se intubaban los fainados.
¿Cómo estarían intubando?
Entre ellos, sí. No le alcanzaba la sobreactuación del aplauso. Tenían que sobreactuar, digamos. Sí. Es espectacular.
Noelia subía a sus hijos de edad de educación inicial a la azotea escondidas para que ningún vecino lo viera. Cuando llegaban a la azotea a tomar un poco de aire y sol, sobrevolaba el helicóptero. Era una película.
Oh, espectacular, espectacular, qué lindo. ¡Ay, cuidado, escóndanse!
Con el foco.
Bueno, mira, ahí está el helicóptero. ¡Escóndete, Jonathan, que no te vean! No te acerques a este viejo, no, te van a denunciar, vas a ir al INAME. Bueno, se llamaba el INAME todavía.
No.
Bueno, esa cosa, ¿verdad? Esa cosa de putear niños por la calle, que es algo que no pudimos volver a hacer jamás.
Niños tachados.
No, espero que lo hayamos disfrutado. Porque se podía...
Fue un momento
en el que se podía insultar niños por la calle, señor.
¿Cómo no lo aprovechamos lo suficiente?
Me parece que no lo disfrutamos lo suficiente. Porque es una licencia, la verdad, es un carnaval antiespecie, ¿verdad? O sea, todo lo que una especie no debe hacer para mantenerse y perpetuarse, ¿no? Putear niños por la calle, señor. Las viejas puteaban niños por la calle. Era una maravilla, señor. Al punto que recordé esta noticia y la encontré, que es que en Argentina empezaron a vestir de azul a los niños autistas y pedían públicamente que no los puteen por la calle. Si ves a un niño vestido de azul, no lo insultes, decía que es buenísimo. Porque todos los otros colores... ¡Qué lindo delirio colectivo, qué hermoso! Si no está vestido de azul, dale rienda suelta a tu fascismo. Putealo
bien puteado.
Que se lleve una buena puteada este pendejo asesino. Dale nomás, el gerontocida ese de 7 añitos, que no le pase por arriba, que no le sea gratis eso que está haciendo. Espectacular, buenísimo. Y bueno, toda la época, la primera época que era mi hijo el vetor, señor.
Mi hijo el vetor,
primera llena, salgo con mi hijo hipotético a la calle y me mira mal. La vieja me tira su mirada de, bueno, ella, la mirada de láser moral, con la bala de plata para matar los bisones gerontocidas. Segunda llena, voy al súper, nos echan dos guardias de seguridad porque mi hijo toca una palta. Y mientras nos sacan empujones, aparece un comando de emergencia a rociarlo con etanol y metritenol en aerosol producido en el propio supermercado. Tercera llena, salimos del súper y mientras caminamos hacia la plaza a disfrutar de sus hamacas vacías de niños y ante un panorama desértico, empezamos a escuchar bocinas, insultos y vemos gente en las ventanas sacándonos fotos. ¿Cómo se llama la obra? Mi hijo el vector.
De Florencio Sars, Ches.
Exactamente, Florencio Sars. Exactamente, sí. Y bueno, y también recuerdo cuando le apliqué el protocolo del futbolista. ¿Se acuerda que los futbolistas tenían que desnudarse antes de entrar a su casa?
Ay, ¿se acuerda del entrenamiento?
Cuando empezaban a practicar, sanitizaban las pelotas.
Tenía que volver con la ropa de entrenamiento hasta la casa, desnudarse en la puerta para meter una bolsa hermética, prenderlo fuego y después...
El protocolo del futbolista era espectacular. Para poder practicar. Para poder practicar. No lo dejaban escupir. ¿Se acuerdan de dejar escupir?
Es cierto. No, era genocida.
Pero les destruyeron la salud mental. Claro. Después se quejan de los suicidios de los futbolistas. Pero mira lo que le hicieron. Lo dejaron sin escupir un año y medio, señor. Y bueno, y yo le hice el protocolo del futbolista antes de entrar a mi casa. Lo hice revolcarse en la alfombra sanitaria, desnudo, a mi hijo hipotético. Así no tenía. Primero con ropa. Para
claro, allí. Para la ropa.
Exacto, para la ropa. Primero ropa, la guardería. Y después, desnudo. Y lo hacía revolcarse ahí. Jugando siempre, ¿verdad?
Sí,
perrito que se revuelca en la alfombra, cheque. A ver, soldado herido en Afganistán en la alfombra, vamos. ¿Entiendes? Se te está desangrando, bien, muy bien. Qué verde. Y así.
Lluvia de napalm.
Exacto, correcto. A ver, te estás prendiendo fuego y la alfombra es agua. ¿Qué le parece?
Con megáfono.
Exacto, así, todo. De lejos, sí. Ahora estás en llamas y la alfombra es aserrín. Vamos. Así, señor. Y después le hacía desnudarse. Ahora desnudo, sacate la ropa, revolcate la alfombra un poco, dale, derecho a la bañera, que le estoy viendo muy clarito, vamos. Es espectacular. Ay. Y bueno, y estuvo, ¿se acuerda que el nombre es Vector? Estuvo entre los cuatro más usados en ese
el Vector, sí.
Vector, sí. Que es, no, Vector, Vector.
Vector, como
está
Vector,
entre Vítor y Héctor.
Claro.
Entre Beto, Vítor y Héctor.
Vector,
exactamente, Vector, yo le quise cambiar, pero no,
es un trámite muy, muy engorroso.
Sí, es un lío. Bueno, y después, ¿qué otra cosa más me acuerdo? Ah, el Edding, ¿se acuerdan del Edding?
Sí.
Que nos dijo...
Ay, sí, que todos podíamos ser héroes.
Exacto, que todos podíamos hacer algo, todos podíamos ser héroes quedándonos adentro de nuestra casa. Que ese era un concepto... Que no lo inventó el Edding.
No, a él le dijeron que lo diga.
Que es un concepto...
Sí, es el concepto madre.
El concepto madre de la pandemia y es redondamente contradictorio. Sí. O sea, lo más alejado al héroe es alguien que se queda detrás de la casa.
Es la actitud antiheroica.
Correcto,
por definición.
Correcto. No hay nada... El héroe que no sale, el héroe de interiores, no existe. Está ahí, y bueno, y sin embargo...
Es una planta de plástico, ¿sí?
Correcto. Exacto, es una planta artificial. No es un héroe. No tiene vida. Y bueno, y sin embargo nos destacaban esa condición en esto que es el como dijo la BBC Mundo, el experimento psicológico más brutal del mundo.
Claro, ¿no? En realidad era eso más que una heroificación de la gente, era más bien una alimentación de la intensidad y el sentimiento de legitimidad, el resentimiento para con quienes se atrevían a cruzar los límites.
No, sí, está bien, pero para mí eso era un beneficio secundario. Para mí lo importante era destacar que uno podía ser por primera vez héroe en su casa.
Gratis.
Exacto, y me parece que el que mejor lo hizo fue Edding, en ese sentido, porque además todos sabemos que Edding es un hombre...
Heroico,
claro, que es un verdadero héroe, y nos estaba diciendo ustedes, que nunca van a poder ser héroes,
muertos.
Para eso tienen que salir de su casa, tienen esta oportunidad.
Aprovecha.
Esta oportunidad. correcto. Era espectacular, señor, y nos decía eso, básicamente. Pueden hacer algo de lo cual es sentirse orgullosos dentro de un tiempo, con solo encerrarnos en nuestra casa, y vamos a hacer algo heroico para nuestro país, para el mundo y para la humanidad. Era un enfoque persuasivo, la verdad, espectacular.
Sí, sí.
Lo decía como el Edin, esta es la mejor oportunidad que van a tener para ser héroe. Y la patria, oficinistas mediocres. Y tenía razón, señor. Nunca fue tan fácil. Y bueno, no lo decías con maldad, lo decías con una candidez y una sinceridad del alma típica del Edwin, señor. Sí. Bueno, así que, yo qué sé.
Sí, decenas de recuerdos de la audiencia, de todo lo que dio Alberto a la pandemia, hay que reconocérselo también.
No,
sí,
Alberto.
Y a la luz del hoy,
Alberto nos dio tanta felicidad en la pandemia. Sí, sí, en esos momentos asiagos.
Todas acciones y frases infelices que nos hacían.
Ominosos de la pandemia. Alberto era. Y ni siquiera sabíamos el despelote que estaba armando ahí adentro. No estábamos sin con la parte pública de Alberto, sin la parte de toda ella que armó el putero peronista, señor.
Totalmente.
En la Casa Rosada, ¿no?
Se vieron un Cándido cercando las plazas, que también era muy lindo todo aquello que
estaba en
la Plaza de Niños.
Encadenando hamacas, señor. Sí. El propio Dicándido.
Maniató juegos infantiles.
Los redujo. Sí. Acá estoy reduciendo en subibaja.
Sí, después iba a la Rambla.
En Chalecoto Bogallo.
Es espectacular.
Bueno, seguía las instrucciones.
Le puso la tobillera a un. A una de estas calecitas, exactamente, a una de estas calecitas que giran con manija, señora, la calecita con manija. Tremenda tobillera le puso, no giras más.
Cepo.
Cepo, señor, encepó una calecita, yo lo vi. A mí no me la contó nadie, señor Dicándido, héroe. También, bueno, hermoso, ¿verdad? Todos estos recuerdos.
Qué lindo.
No sé si tiene alguno más.
No, un montón, hay mucho, pero lo podemos.
Pero no hay tiempo, lo que no hay tiempo.
Seguir en la semana.
Porque otra vez estamos atrapados en este vértigo.
El uso de las estadísticas fue una maravilla.
Otro día profundizamos. La pornografía estadística, ¿verdad?
El cobichero.
El propio término cobicho, ¿verdad? Que entró de la Real Academia.
Sí, señor.
Bueno, fue el momento que los matemáticos se convirtieron en epidemiólogos, me dicen acá.
Sí, también, claro. Sí. Todos teníamos nuestro modelito.
Todos
matemático.
Se transformaron en epidemiólogos y corrieron a palos a los epidemiólogos de su lugar.
Correcto. Y estaba el influencer, ¿verdad?
Sí.
La llegada a las luces del científico, que terminó siendo tan terraja como el que cuenta chiste o el que se prueba ropa. Increíble. Es insólito, señor. Era igual, pero uno daba como mucho más por esa gente.
Y no, y terminaron vendiendo chivos en sus redes personales de productos de limpieza.
Exacto, las luces le pegan igual a todos, señor. ¿Para qué estudiar tanto? ¿Para qué ser inteligente?
Si el chivo lo vas a hacer igual.
Sí, exacto, después te agarra con cuatro corazoncitos, te transformas en un mongo igual que cualquiera. Bueno, señor, eso es una revelación. Yo le digo a mi hijo hipotético, no estudie. Después te pega una lucecita de frente, juntás más de 14 corazoncitos y te transformás en un mongolo igual que cualquier otro que se prueba ropa o toma té verde. Es la misma estupidez, ¿no? En un momento me transformé en un referente de los antivacunas, no sé si lo recuerdan.
Claro, un cobiburro central.
Fui un referente de los antivacunas, ¿verdad? Porque era el único que pensaba en esa gente, ¿verdad? En esa gente a la que disfrutábamos mundialmente de acorralar. ¡Tenemos a esto! ¡Vamos a torturarlos hasta que se doblen en la sociedad! Y bueno, y los domamos.
Dejamos ahí, Darwin. Tenemos viernes, tenemos cierre de semana deportiva. Bueno, son 5 años. Nosotros hicimos un homenaje involuntario, como siempre pasa, porque agarramos la regla de los 3 segundos suya, ¿recuerda? De la que se queda el peso.
Claro.
Para el dos tipos de personas. Pero bueno, ahí estamos.
No es mía, No.
Incluso suya
nos dicen que es de los 5 segundos para hacer match con todo esto de los
5 segundos.
Sí, 5 segundos.
Bueno, yo le doy 3. Yo para mí, los 5 segundos es de. de
loco.
Negligente, claro. Sí, de negligente, loco, que no escucha la voz de la ciencia, señor, la voz de la ciencia, no nos olvidemos la voz de la ciencia.
No, la voz de la ciencia.
No nos olvidemos que estuvimos siendo apercibidos y guiados por la voz de la ciencia. Así nos la presentaban, la voz de la ciencia, era una sola y era magnánima, universal y todopoderosa, ¿verdad? Sí. Qué lindo cuando eso, cuando la ciencia adquiere...
Se olvida de la duda, ¿verdad?
Claro, y los ribetes religiosos, porque la ciencia y la religión es una falsa dicotomía.
Son relatos.
Correcto.
No vamos, Deportivo, 11:30, Darwin, ahí lo esperamos.
No toquen nada. Presentó Mercado Libre. Es el Cyberfest de Mercado Libre y Darwin está aprovechando cada minuto. Con hasta 60% off y envíos gratis, ya tiene lo que necesitaba. Y lo que no, también.
Mercado Libre con...
No tuvo ninguna intención en conmemorar los 5 años de la pandemia, pero los tipos de personas sobre... Levantar y comerse las cosas del suelo después de 3-5 segundos o hasta 5 minutos, como cuenta un paper, bueno, quedó justo en esta semana. Como nos quedó también la semana salud mental.
Sí.
Metida. ¿Cuánta?
Mucha.
Repercusión.
Muy vinculada,
sí. Sí. Bueno, estábamos en la mesa con las psicólogas y aquí en la psiquiatra Irene García Masi a propósito de las repercusiones de la pandemia en la adolescencia, en los jóvenes, en la niñez. Bueno, evidentemente eso fue muy fuerte, pero bueno, no hubo intención, lo teníamos preparado de esa manera. El dos tipos de personas tiene una votación amplísima en las redes a favor de levantar y morfarse las cosas del piso. Vale decir que yo quedé solo, pero quedé solo del lado del asquito. No me hace mejor, no hace mejor mi argumentación eso, pero no es higienista mi argumentación. 77% lo agarra y arriba lo come. 23% no lo comería.
Ha habido desequilibrios bastante más dramáticos que es en las votaciones.
Porque tenemos para rastrear, el por lo menos por lo que plantea este paper, el origen de dónde viene esta cuestión de los 5 segundos, que ahí en Indonesia son 5 minutos. Hay una frase que dice Belum Lima Menit, que significa no son 5 minutos todavía. Y era la expresión que se usaba para indicar que el alimento aún se puede comer después de haberse caído al suelo.
De ahí viene la canción de Lucas Hugo.
Mirá qué interesante.
5 minutos y nada más.
Sí, no sé.
No son 5 minutos todavía, amigos.
Supongo que puede venir. Bueno, el dos tipos de personas está corriendo, tenemos muchos mensajes para leer. ¿Algún termo se puede ir? Puede que hoy cuente novedades sobre los termos que no saben ni siquiera en el equipo. Puede que lo cuente Ale, no tiene
miedo. Nos vas a sorprender.
Bueno, sí. Ideas sí tenemos, pero no tenemos la información actualizada.
Ah, no tienen la información. Más temprano, Seba Fleitas y un desafío enorme. Tratar de explicar a dónde va Trump con la guerra comercial, con los aranceles, las reacciones, cómo puede repercutir en Uruguay. Eso queda en notoquennada.uy en un ratito nada más.
No toquen nada.
Cambia un pronóstico inestable por un verano split solo en Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy. Abrazo split.
Se empieza a sentir en el aire el otoño, en la temperatura también, en la amplitud térmica sobre todo, luego una semana de picos de ola de calor y otra semana un tanto fría, que es la que vivimos ahora, de acuerdo al promedio histórico. Tenemos un viernes con 20 grados y máxima 24, muy agradable, con viento sur, pero muy suave. Un fin de semana, es cierto, nuboso, algo nuboso, cubierto, pero con muy buena temperatura para inspirar y disfrutar, 14 de mínima, 25 de máxima. Estoy tentado a decir que es la temperatura ideal para el Uruguay, casi.
Uh-huh. Dámela. 14-24.
Sí, 15-25. Dámela todo el año. Esta temperatura del fin de semana me acomodo ahí. Pues queda bien para los que les gusta un poco más de calorcito, sí, sí. 25 al mediodía.
Podemos encontrarnos en ese...
Mirá,
en ese.
Yo no quería hablarte de tiempo porque te encuentro dañada por el...
Por el cambio de estación.
Sí, entonces no le hablamos.
Muy golpeada.
Sí, me está tratando mal. La edad y el cambio
ahora,
de estación.
Pero tuvo unos días...
No, un poco se nota.
Sí, está. Pero no se nos acostumbra a la garganta,
eso que le pasa.
Congestionada.
Entonces no, vamos a hablar del otoño cuando entra. Siempre está ahí, ya está golpeando la puerta, ya se siente. Es un fin de semana, yo diría, otoñal este que tenemos por delante, disfrutable.
No toquen nada.
Presenta Gales. Si querés cambiar dólares y tenerlos disponibles a la brevedad, lo hacemos desde y hacia tu cuenta. Más seguridad, más rapidez, siempre en Gales.
Viene con una actitud sostenida al alza el dólar en esta semana y de hecho tenemos en este momento el dólar más fuerte ante el peso uruguayo de toda la administración de Yamandú Orsi. Son pocos días, es cierto, pero nunca estuvo el dólar tan alto con Yamandú Orsi en la presidencia.
¿No es Odone el responsable?
El dólar de Odone. El dólar de Odone más alto hasta ahora es el interbancario que pasó la barrera de los 42 pesos y medio, 42,603 en pizarra. Esto se refleja con un aumento también de la cotización. Obviamente, 41,40 la compra, 43,80 la venta.
Pisan fuerte las mujeres jóvenes, no toquen nada. En el día de hoy, las hijas adolescentes del equipo han elegido la música de Taylor Swift, pero además tenemos otra mujer joven que viene a cantar en vivo aquí en un ratito nada más.
No paren, de Rodra, que un poco el tema me parece que la resume, porque comienza con esa guitarra media distorsionada, bien rockera, pero después se va al pop.
Se popea,
y el material de ella tiene mucho de eso, abreva de esos dos, de esas dos fuentes. Bueno, hoy viene a tocar acá porque está preparando, terminando su segundo disco, y entonces nos va a estrenar dos temas en vivo de lo que será su próximo disco.
No toquen nada.
Un ratito tenemos música en vivo. Si no la conocen, les recomiendo escucharla, Rodra.
Sí, claro. Tiene mucho material aparte de plataformas como para escuchar. Y en YouTube tiene documental, un mini documental sobre su última gira. También vamos a hablar de eso. Tiene mucho trabajo audiovisual también.
Bien, dos tipos de personas. Le dijimos que fue casual. Somos muy sinceros con nuestro oportunismo involuntario a propósito de los 5 años de pandemia. Nada tiene que ver con esto de la regla de los 3 o los 5 segundos. Si se te cae, lo teníamos anotado como dos tipos de personas. Se te cae un alimento. Un cubierto también decía en el momento Ricardo, también lo usás y el alimento te lo morfás. Bueno, hay papers al respecto, hablando de los 5 años de pandemia. Sí, hay mucha gente que trabaja en inocuidad de alimentos. Los que trabajan en inocuidad todos dicen, lo mandamos para adentro. 3, 5, 60, 120 segundos, dice Inés, no los cuento. Porque si bien el alimento está contaminado, la probabilidad de que esta contaminación me provoque una enfermedad es tan pero tan baja que no tiene sentido. Es cierto lo que dice Inés, es cierto también que los veteranos del equipo, acá con Mauricio, no lo comemos, pero no por un riesgo.
Una cuestión psicológica.
Puedo decir que se vos me querés llevar a terapia.
Vos lo definiste.
En la semana de la salud mental, vos me querés meter en terapia.
Sí.
Yo lo definí como asquito, siendo un
asquerosito.
Claro, por eso, y el asco me parece definir, que es psicológico.
Es posible que se contamine con tan poco tiempo.
No, se contamina, dice Inés.
Bueno, no dice,
no lo suficiente como para
ser negacionista. Al grado de contaminarte a vos, digamos.
Eso sí dice, no sos terraplanista, COVID.
Claro, o sea, el organismo lo procesa, digamos. Eso es tema de asco.
Depende de los patógenos que haya también.
También, pero yo no lo hago por covichismo, bacterionismo. Lo hago por asco. Por asco, y Ricardo me quiere mandar a terapia en la semana de la salud mental.
La película Intensamente nos enseñó que el asco nos protege. Las cuestas hecho como un bueno, mecanismo de protección.
Igual con los niños chicos que tienen menos defensas, capaz que mejor no hacerlo.
Ver, bueno, Emilia, claro.
Estamos de acuerdo en
Emiliano
eso.
Lee un paper. Siempre me sorprende cuando nadie dice algo de una película, porque yo las vi y varias veces esa película. Yo nunca me acuerdo de nada. De las cosas que te enseñan.
Bueno,
ya
no
te...
protege,
la tristeza es importante, todo ese tipo de lecciones.
En la 1 lloré, y si la miran ustedes ahora,
sí,
vamos
a ver. Sí, yo no la puedo mirar desde que tengo hijos, no la puedo.
No, pero.
Yo lloraba sin hijos. Ah, pero o sea, que ahora imagínate.
Van a llorar más cuando crucen la barrera a la adolescencia.
Sí, me pasó hace poco.
Bueno.
De la adolescencia.
A la adolescencia. Hacia la, cuando dejan todos los juguetes, cuando dejan de saltar la cama, todo eso. Ahí. Bueno, pusimos sentimentales en la semana.
Una de las cuestiones que aparece, por ejemplo, en este paper es la discusión.
Nos pasó gracias a la científica que nos pasó.
Sí,
que
a Paola Escabone, estaba escuchando el programa, que además.
Que nos ayudó mucho la pandemia también. Con una mirada lógica y científica.
Doctora en microbiología, trabaja en el Instituto Clemente Estable. Por ejemplo, dice la discusión en este paper que aparece, es publicado por 3 científicos de Indonesia y eso tiene una relación con el caso, dice que hay una cantidad significativa de organismos que incluso puede transferirse a los alimentos incluso en un segundo al entrar en contacto con una superficie contaminada. Y ahí ya voy a una de las partes que se trabajaron y fueron parte de la comparación que hay en este estudio, que es qué tan contaminada está la superficie también.
Claro.
Y ahí entra el tipo de piso, por ejemplo, el tipo de actividad que hay en ese sector. No es lo mismo el resultado que le daba en cada uno de los lugares donde hicieron el estudio. Bien. Ahí aparecía el efecto del tiempo de contacto y de la transferencia microbiana que puede haber, que puede ser cuestionable de acuerdo a otras variables. Lo que dice este trabajo es que la regla de los 5 segundos simplifica considerablemente lo que realmente ocurre cuando las bacterias se transfieren de una superficie a los alimentos, y que ahí habla entonces de que es necesario el saneamiento adecuado y diligente de las superficies por el contacto con los alimentos, ya que en tiempos muy cortos se puede provocar la transferencia de grandes cantidades de bacterias. Por eso volvemos a la cuestión de en qué superficie es que cae el alimento y ahí qué es lo que puede pasar. Y voy simplemente al origen de este trabajo.
Sí, me da un poco la razón a Ricardo que decía, lo hago para mí, a una criatura chica prefiero que no. ¿No?
Correcto. Ricardo, o sea, que se me cae en el medio del festival del Olimar tampoco lo necesito.
Pero a nosotros no nos pasa, pero en Indonesia, que era famosa por esta frase que decíamos al principio, Belum Lima Menit, que es no son 5 minutos todavía, esa regla que era de los 5 minutos, okay, pero que aquí es de los 5 segundos, hablaba de un problema muy grande que tenían en ese momento, que eran los problemas de enfermedades gastroenterológicas, como la diarrea, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que en ese país era un problema muy grande, que en Indonesia, donde el medio ambiente ya no era lo suficientemente limpio y en sí misma era un problema de salud importante que tenía, entonces pasaron a hacer este estudio de la regla de los 5 segundos, porque hay que decir que la diarrea, por ejemplo, es causada por bacterias que se transmiten principalmente por el consumo de alimentos o de agua contaminada, que también puede ser un problema.
Estamos hablando de Indonesia, el país, una potencia demográfica, el país con mayor cantidad de musulmanes del mundo y con algunas mega urbes como Jakarta.
Justo tuvimos un musulmán hablando
también,
de comida.
En medio acá. De Ramadán, además, que vino a hablar de comida sin poder ingerirla en el momento.
Un marroquí en el día de ayer. Gracias, Paola Escabone, por pasarnos este dato. No íbamos a ir a los papers, pero ya que estamos, me parece muy bien esta información desde Indonesia, entre el asquito, la higiene y lo demás, ahí vamos con el dos tipos de personas.
No toquen nada.
Llegó la promo porque sí a Óptica Florida. Con la compra de un anteojo de receta completo, te llevas gratis otro lente completo para ti o para quien quieras. Óptica Florida. Sonríe en tus ojos. Ver bases y condiciones en opticaflorida.com.uy.
It was the best of times, the worst of crimes. I struck a match and blew your mind, but I didn't mean it, and you didn't see it. The ties were black, the lies were white, and shades of gray and candlelight. I wanted to leave him, I needed a reason. X marks the spot where we fell apart. He poisoned the well, I was lying to myself. I knew it from the first, old-fashioned, we were cursed. We never had a shotgun shot in the dark. You were driving the getaway car, we were flying.
A todos les llega su Uber, a todos los padres les llegan sus Swifties si tienen hijas. Y acá llegan las Swifties del equipo, las adolescentes. Son 4, de 12 a 19, hijas de los integrantes de este equipo que han elegido la música de viernes.
Y
Y algo tiene Taylor Swift con las hijas de este equipo, porque todavía mi hija es muy pequeña, no llega a la adolescencia, ya, pero cuando estaba ella escuchando esta selección que mandaron, las hijas adolescentes, dijo, me gusta esta música. Bien, se puso así a ver y dije, ay, tengo una pichona de Swift acá. Bueno, veremos qué pasa cuando llegue. Es una selección muy variada, sin haber coordinado entre ellas, todas eligieron canciones distintas y recorrieron varios de sus discos. No vamos a, por ahora no hemos repetido disco, así que vamos a un nuevo disco que no escuchamos ahora, la canción que estamos escuchando se llama Getaway Car y es del disco Reputation, que todavía tampoco tiene su Taylor's version, pero supongo que la tendrá en breve.
La segunda en el orden de grandes, ya tuvimos a la primera temprano y a la más chica también, la segunda más grande de hijas del equipo, quiere dar sus explicaciones de los temas.
Dice, es un temazo con una narrativa muy interesante por el uso de un auto de escape en un robo como metáfora para el uso de una nueva relación para escapar de una previa. Dice además, lo que es un poco lo que yo comentaba, pertenece al disco Reputation, que es un álbum en el que Taylor habla mucho de su carrera y los medios y el impacto de estas dos cosas en sus relaciones amorosas.
In a bag and I stole the keys. That was the last time you ever saw me. Driving the getaway car. We were flying, but we never get far.
No habíamos nos había introducido el factor mascotas. Es cierto que la mascota rápida come todo lo que hay en el piso, no da tiempo a nada, ¿no?
Yo
no
tengo casa. Sí, además es un factor de agentes patógenos presentes en las superficies.
También.
Bueno. Es una solución también, te limpia rapidísimo.
Sí, pero también se
claro, gato. Pero acá, ¿cuál es la prioridad? ¿Limpiar o recuperar el alimento perdido?
No, tengo una prioridades no tentarte, ya limpia, claro. No de mano.
Sí, ahí me suma asquito cuando hay gato porque va a tener pelo eso, seguro.
Bueno, ¿no? Pero hablando también de papers, hay una serie documental en la que aparecen científicos chequeados por científicos amigos de la casa.
Pandemia,
que se llama,
homenaje a la pandemia.
Es una docu-serie, se llama Bebés, y en una habla de que la presencia de mascotas en la casa disminuye la probabilidad de tener alergias de grande, si hay niños en la casa.
Ah, porque les inmuniza.
Y se ve que sí, que la exposición temprana a
potentes el organismo alérgenos, a ese tipo de cosas.
Claro. Dice The Lancet, homenaje a la pandemia.
No, eso, tiene Lancet. Está, no sé si chequeado, pero el autor de los científicos que participan en esta docuserie sí está chequeada.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Estamos viendo la previa, ahí está la banda, ahí está Rodra que toca en vivo en unos minutos nada más. Me gusta a mí la prueba de sonido, me gusta, sí, porque no hago nada. En realidad laburan como 6, 7 personas, 8, 10 personas alrededor. Yo miro, José desdoblado, en el piso, tirado.
Sí, en su faceta de plomo antes de transmutar en realizador audiovisual.
Sí, de hecho vamos a escuchar un espacio que armó José hace un ratito también con la producción periodística de Milano Seca. Tuvimos en la semana con foco en salud mental, bien contracorriente, yendo en contra de las grietas, las tribunas. una vamos a políticas de largo plazo, pero bueno, hemos tenido gente muy interesante que ha trabajado mucho tiempo en estos temas. Algunas les decía, no quiero ofenderlas, pero hace décadas que trabajan en estos temas, visiones muy interesantes, más allá del discurso político, y hay que trabajar en salud mental y la campaña. José Benítez tomó parte, o todas, estas rondas que tuvimos en la semana y armó este resumen de pocos minutos para que tengan idea de qué se trata. La invitación, obviamente, es ir a notoquennada.uy y escuchar las rondas completas, pero acá está el resumen. Uno de los temas, uno de los focos en el país para atender políticas públicas de salud, de salud mental. Nos vamos a meter una semana justamente con foco en ese tema.
Se habló de esto en la campaña electoral.
Hablemos de salud mental.
Necesitamos trabajar mucho más salud mental y adicciones.
También lo habló el presidente en su asunción.
Es urgente atender los problemas de salud mental.
Lo habló el viernes también la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg.
Los problemas vinculados a la atención en el área de la salud mental.
Vamos a conversar con Heber Tenenbaum y Cecilia Baroni en esta primera ronda de la semana.
Me parece que el tema es buscar instrumentos, confiar en el potencial que puede haber en soluciones comunitarias. Pero no
un
siempre.
Ejemplo de soluciones comunitarias.
En un lugar de esos que se dice contexto complicado. En esa escuela, en los primeros 6 meses del año habían muerto 10 madres y padres por suicidio o por femicidio. Las maestras estaban devastadas. Las maestras tenían una cantidad de consejos, de protocolos que venían desde los expertos. En uno de los casos, una maestra me dice que tenía un niño que todos los días venía a la clase llorando y le decía, extraño a mi madre. Y la maestra me dijo, yo lo único que hacía era darle un abrazo. Y yo le decía, ¿y es eso? Capaz que eso que hacía la maestra y que la maestra pensaba que era un desastre lo que estaba haciendo, era mucho más importante que lo que un experto que venía de afuera, no porque el experto estaba fuera de la situación. Entonces, yo creo que muchas veces hay un potencial en la comunidad. Yo creo que en el caso de Cecilia está clarísimo con Radio Vilardeo, que no se precisa llenar el sistema de psicólogos y psiquiatras siempre.
Necesitamos gente que ayude o que tenga su mirada en las escuelas, en los liceos. Vos decías ahora un ejemplo, el año pasado se suicidó un gurí en el liceo porque saltó de un tercer piso. Y la respuesta del liceo ante la devastación, bueno, pueden llamar equipos que están sobresaturados, porque eso también es dinero que hay que poner desde las políticas, pero fue poner una reja en el tercer piso para que no pase más. Que también tenemos esa ilusión de a veces de tapamos por acá y no va a pasar más, pero entonces se suicida en otro lado y entonces vamos siguiendo, ¿no?, con las rejas, con las prohibiciones.
Hoy vamos a hacer foco en salud mental adolescente, puede ser, lo dirán, en niños, niñas y adolescentes. Irene García Maggi, psiquiatra pediátrica y máster en psicoanálisis.
Los padres deben responsabilizarse de lo que les sucede a los hijos. Ellos también están atravesados por las cosas que les suceden a los hijos y de alguna forma deben hacerse cargo, ¿no? Estamos en una sociedad que de alguna forma es contradictoria y compleja, ¿no? Porque expone a los niños a material de adultos, ¿no? En las redes, y a la vez los padres quedan en una posición muchas veces infantil sin cumplir su función ordenadora o limitante, porque es antipática, sobre todo, y porque los padres buscan agradar. Entonces, algo de eso es necesario restablecer del lugar de los padres de responsabilidad, que es el único lugar en el que pueden funcionar, que es el lugar adulto, ¿no? Para restablecer los lugares. Siempre yo parto de la premisa de que uno debe responsabilizarse acerca de lo que a uno le sucede, pero cuando se trata de niños y adolescentes, esto se extiende a los padres, ¿no? Los padres algo tienen que ver con lo que le sucede a su hijo.
Cierre de la semana con el foco en el no cierre de las instituciones o manicomios, como gusten llamarlo. Jimena Rivas, Sandra Romano.
Si nosotros nos concentramos en pensar que hay que aumentar las camas de internación, estamos consolidando un modelo hospitalocéntrico que se concentra en lo que es la atención del momento agudo, en atención intensiva del momento agudo, con una mirada ausente o mucho más débil de lo que es la atención ambulatoria, que es lo que sostiene a la gente en la comunidad. Muchos de los temas de depresión y de ansiedad leve no necesitan llegar a la atención especializada. Podrían resolverse en la atención general si tuviéramos equipos consolidados en el primer nivel con buena formación. Y acá, el tema de equipos consolidados en primer nivel, estamos hablando de todo el sistema, no solo el sector público.
Si nosotros tenemos un primer nivel y un equipo de salud mental comunitarios fuertes, no va a llegar eso a los hospitales psiquiátricos o a la guardia, porque se puede sostener ahí. O si hay una internación, puede ser más breve, porque sabemos que hay un equipo que lo va a recibir en comunidad. La internación psiquiátrica tiene que ser la menor cantidad posible y la menor cantidad de tiempo posible para que la persona pueda volver a su comunidad. Este primer nivel de atención tiene que tener más tiempo de consulta para que puedan brindar la atención que corresponde, para que puedan preguntar, para que puedan contener, para mirar al ser humano, no solamente como queremos los médicos, no mirarlo solo con un estetoscopio, poder hablar. Necesitamos, estas especialidades necesitan tiempo para estar, para poder tratar las patologías leves y para también poder sostener las dificultades propias de la vida cotidiana que no son patologías.
No toquen nada.
Ya se viene música en vivo, ya se viene Roder aquí en No Toquen Nada. Tenemos más dos tipos de personas. Vamos a elegir, dijimos en el día de hoy, alguien que se lleve un termo de No Toquen Nada. Son los últimos de la historia de este tamaño.
Bueno, es el anuncio, ok. Ahí anunciaste.
De este tamaño. Sí, los últimos de la historia, los termos de No Toquen Nada que se van. Tenemos la música también que han elegido las hijas adolescentes del programa. De 12 a 19, cuatro Swifties. Queremos nombrado para cuidar su identidad.
Está bien.
Es lo que hace. No es nombrado. Pero han elegido música. Queda un tema más todavía de ellas. Me cuenta esta madre que se van al campo todos los fines de semana. Taylor Swift, sugerida por Sophie, de 14, 45 kilómetros. Los olimareños, los otros 45 kilómetros sugeridos por Alfonso de 12. Llamo atención.
Ah, bueno.
Alfonso de 12.
Ok.
Bien. Ya sabemos dónde se hace el cambio y todo. Está marcado.
Claro, a los 45.
Tiene igual de dar alguna pelea, algún tirón de pelo, algo que ha pasado. No, ya pasamos los 45, van 44, 200, le quedan 20 segundos al tema de Taylor Swift. Bueno, acá sonará un tema más porque los han elegido ellas en el día de hoy. Ahí venimos con todo lo que queda. La Deportiva cierra el viernes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Lo anunciamos, tenemos música en vivo hoy en No Toquen Nada. Hace rato estábamos disfrutando ya la prueba de sonido. La invitada de hoy es Rodra, que vino con parte de su banda a presentar nuevo material.
Voy directo a la estación. Sé que ellos quieren lastimarme. En mi guarida estoy mejor. Te juro, para qué mentirte. Es muy sencilla la ecuación. Siempre estoy lista para el rescate. Para seguirte, hey, sé perfectamente dónde estás mirándome. Siempre lista para hacerlo mal. En eso ya conozco a mi gente, hey. Te advierto, no quieras avanzar, porque esta vez no voy a medirme. Me dicen que si estoy perdida, que no estoy parada.
Rodra en vivo aquí. Hola, Rodra. Hola, Daniel, que está en guitarra. Hola, Fede, que está ahí en los teclados. Buen día. Gracias, Rodra, por la visita.
Ay, estoy re contenta de estar acá, la verdad.
Sí, gracias por venir con esa alegría, a acompañarnos y a compartir un rato.
Muchas gracias por por darnos el espacio y tener música en vivo, que está de más.
Buenísimo, buenísimo. Y de mañana, que no es fácil. Eso lo repetimos siempre, pero yo sé que... Hola, mañana te complicas.
Me levanté a las 7 de la mañana para calentar mi voz. ¿Y no, además cuando se graba, es como que... Medio que decís, che... Tengo que estar cero acá porque después esto lo puedo reproducir, ¿viste?
Claro, está bien, pero siempre les complicamos la vida para el horario habitual que cantan.
Sí,
en
pero es lindo arrancar también cantando, me encanta, tiene me lo encanta. Suyo.
Sí, una profesional, Rodra, ¿no? Llegó tempranito, se levantó temprano, todo. Tenés más o menos 10 años en la música, que andás en la vuelta, tu primer material editado desde 2017, ¿no?
Sí.
Contanos un poquito cómo es tu historia con la música, cómo llegaste a la música.
Bueno, en realidad llegué como bastantes de nosotros escuchando música, comprando discos de rock nacional y siendo un poco adicta al huevito, ¿no? A reproducir, así como esa cosa de tener un cierto grupo de canciones y darles a fondo. Empecé a estudiar guitarra cuando tenía 8 o 9 años con Diego Rosberg. Y él me empezó a hacer tocar, tipo, no sé, rock argentino, también rock de acá, y ahí, bueno, fue que empecé a tocar la guitarra, ¿no? Porque antes sí escuchaba mucha música, tengo tíos súper melómanos y todo, pero nadie en mi familia hacía música. Entonces, bueno, ahí arranqué, y arranqué directamente componiendo. Entonces, para mí siempre fue como súper natural grabar mis canciones, tenía amigos músicos también en el liceo, etcétera. Entonces nada, ahí como que fue arrancando, también tuve buenos docentes que me fueron motivando a lo largo de mi vida y nada.
¿Y cómo fue ese momento de decidir, bueno, me dedico a esto, es por acá, este es mi trabajo además de esto de venir tocando?
Ese momento exacto fue cuando dejé mi carrera. Uh-huh. Yo estudié, hice LIPA de literatura, hice hasta la última práctica todo. Estaba, la verdad, laburando mucho más con la música, daba clases de música en un colegio, daba clases de canto, empezaba a dar clases de canto, ensayaba, tocaba en bares y todo, y en un momento dije, che, el 80% de mi tiempo como académico y laboral y vinculado como a lo profesional está puesto en la música. Voy a ser congruente y dedicar ese otro 20 que tengo. Y bueno, fue una decisión que creo que además de dejar la carrera y todo lo que significa, especialmente para las generaciones como la mía, que venimos de este mandato de tener que hacer la carrera y terminarla sí o sí, pase lo que pase, fue como un momento también de decir, bueno, ahora le doy el lugar a la música de seguir orientando ahí mi camino.
Supongo que eso fue antes de 2021, que es cuando editaste Al Humo, que es tu disco, tu primer disco, digamos. Hablábamos de 2017, ahí salió un EP que está disponible en plataformas. El disco Al Humo es en el 2021, ¿verdad?
Ahí va, el disco ese ya había dejado todo.
Ya habías dejado todo.
Sí, total.
Y vos decís que no amarías tu vida sin ese disco, uh-huh, porque fue como purificador, como que te purificó, te hizo entender por dónde iba, y me preguntaba que ahora que estás llegando a tu segundo disco, ¿cómo llegás a este? ¿Qué significa este segundo disco para vos? El que va a salir.
Tremenda pregunta, muy muy linda la pregunta. En realidad todos mis discos tienen como una narrativa que tiene que ver conmigo, o sea, con las cosas que a mí me fueron despertando curiosidad, con las cosas que yo quería decir a lo largo de los años o que he encontrado que la música me ayudó a trabajar en mi interior. Entonces todos tienen como una conexión, ¿no? El primero se llama Del Aire y el otro se llama Al Humo, y ahí como hay una cuestión de palabras, ¿no? Después 103 es un disco que, o sea, Al Humo es este disco como mi primer LP que vos decís, este que me marcó, sí, obviamente, porque fue como el disco donde yo como que me animé a profundizar en mis sonidos, sin ataduras, y como ir a fondo con eso. Y después 103 es un álbum, como es un EP, que continúa un poco la línea de lo emocional que me mueve a mí, que es como, bueno, mi trabajo como persona, no sé. Es un disco mucho más tranquilo, ya de una estabilidad distinta. Y este próximo disco es como, tiene algo de esencia de Al Humo también, de ser un disco bastante visceral, pero tiene que ver con, bueno, con lo opuesto, ¿no? Como si hay, Al Humo es un disco donde yo fui como muy a las profundidades, ¿no? Para abajo. Bueno, hay lo mismo, pero para arriba, ¿no? Entonces es como una exploración de todo eso otro, que es proporcional a esa angustia o ese enojo que yo sentí en ese momento que hice Al Humo, ¿no? Entonces, Estoy contenta, con bastante miedo, porque es un sonido totalmente como diferente. Las temáticas también, me salgo bastante de mi zona de confort. De mi zona de confort. Pero bueno, nada, vengo muy contenta, la verdad. Además estoy acompañada de un equipo súper súper lindo, súper grande. Estoy trabajando con Bizarro, que está bueno porque me proporciona una estructura y una claridad para trabajar. Y también con mi banda hermosa, como acá está Fede y Dani, que todavía no hemos tenido oportunidad con ellos de grabar en discos, pero esta va a ser la primera, así que eso me tiene muy emocionada también.
O sea, no grabaron, pero lo van a tener que presentar en vivo cuando
claro,
vayan tocando.
Claro, con ellos tocamos siempre en vivo, pero los discos anteriores ellos no participaron. Entonces, hace ya un tiempo que venimos tocando juntos y bueno, nada, va a estar de más que puedan poner su propia impronta en esta música.
Recién hablabas como de celebración, de que en el primer disco fuiste a profundidades, en este estás un poquito más como celebrando haberte sí. decidido a este. En el mini, hay un mini documental tuyo publicado en tu canal de YouTube, que es la gira que hicieron ahora en verano por Rocha, por algunos balnearios de Rocha, sí. La Pedrera, La Paloma, etcétera. Y ahí se ve un poco de esta celebración, ¿no? Uh-huh. Está bueno que vos marques ese contraste porque como que estás... ahí queda muy claro, y sobre todo también queda claro ese trabajo por lo audiovisual, ese gusto por lo audiovisual, ese cuidado que tenés por lo audiovisual. ¿Cuánto incide eso en tu trabajo artístico?
Hay un montón, vos sabés. Sí, yo compongo mucho desde lo visual, o sea, me imagino mucho las imágenes y después las canciones vienen como de esas imágenes, ¿no? Y este disco está súper interesante eso, justamente, que es un disco que yo no lo tenía terminado antes de ya como maquetearlo y componerlo, sino que fui componiendo y filmando, y a raíz de eso se fue gestando una historia, obviamente de temas que entre que yo ya tenía y que fui terminando, etcétera, pero sí lo audiovisual está formando parte esta vez del proceso creativo, que esa es la primera vez que lo hago. Y bueno, en este documental que decís, este documental intenta como retratar un poco no exactamente esto del disco, pero sí lo que venimos en la cotidiana, ¿no? Lo que hacemos, cómo es nuestra vida o mi vida haciendo música. Y nada, nos parecía un lindo material para toda esa gente que por ahí que no se fue para afuera, ¿viste? Y que, yo qué sé, a veces está ese FOMO raro de no estar. Y nada, ese material lo acercó pila de gente. Es un material que lo hicimos con Alina Viera, que es la que se encarga de todo eso audiovisual, y nada, la verdad que quedó re bien.
Sí, está precioso ese mini documental, yo lo recomiendo. Cuando lo vi le decía a Mauricio, se nota ahí una linda actitud. Claro, uno en un mini documental puede mostrar lo que quiere. Sí. Coincide mucho con lo que vi ahora cuando te conocí recién, cuando yo no conocía a Rodera, esa gana de cantar, de venir. Sí. Pero a la vez, son poquitos minutos, se nota también... digo, con ojo de viejo ahí nada más, lo profesional, ¿no? Porque está todo como cuidado, desde el ensayo que están teniendo, la vestimenta tuya que vas a usar en la noche, es Rocha, además, sí, puedes decir, bueno, voy a Rocha, voy con un tecladito, canto de noche, me pongo no algo arriba de la malla, pero hay todo un cuidado que se nota en ese audiovisual de cómo encaran profesionalmente la tarea, o por lo menos me pareció a mí al verlo, ¿no?
Sí, total. Para mí es súper importante saber que siempre estoy dando un mensaje, ¿no? Desde todas las distintas, como los distintos códigos, ya sea la vestimenta o, bueno, o el audiovisual o la música en sí misma o las palabras que uso, que digo, nada, siempre estoy diciendo algo y estoy con un micrófono en la cara, o sea, no tengo que sobrepensarlo porque soy yo y ni idea, pero a la vez está bueno ser consciente de eso y aprovechar como esas diferentes esferas y esa oportunidad de darle una vueltita de tuerca, ¿a qué quiero decir? Que también uno lo va descubriendo, ¿no? O sea, yo qué sé, nosotros nos pusimos a grabar el mini documental y ni idea lo que iba a quedar, porque la verdad que Alina se fue metiendo ahí en situaciones que a veces nosotros ni nos damos cuenta. Estábamos súper concentrados en lo que teníamos que hacer, eso que decís vos de la prueba de sonido y todo eso también. Es como, es todo divertido, pero a la vez, bueno, estamos laburando y también hay una energía que hay que cuidar también, que está...
Sí, y se nota mucho también autogestión. Vos en un posteo pusiste que divina la gira, no sé cuánto, en la próxima me gustaría no manejar, por ejemplo. Eso ejemplifica que desde que vas en el auto con tus equipos, manejando vos, tus
total.
Compañeros, ¿no?
No, nos fuimos en el Celta de mi vieja, que te amo, Sandra, si me estás escuchando.
Hola, Sandra.
Metimos. Y fuimos con Fede, que llevaba la tecla, mis guitarras, la batería, todo dentro del Celta, nosotros adentro del Celta, claramente, y Dani fue por otro lado, con sus equipos, con sus cosas, también fue Alina, o sea, fue una movida que la verdad que la encaramos de una manera súper linda respecto al mindset con el que fuimos, ¿no? que porque uno puede pensar que es reagotador, la verdad, o sea, pero yo me fui escuchando la vela de que salíamos hasta que llegábamos, digo, dale, y fue como esto de, bueno, un poco ir hacia el romanticismo, de hacer una gira con amigos y tocar, y salir un poco de esto de, bueno, me voy a tocar a, no sé, a un escenario re grande, y estoy como súper teniendo que cumplir un horario. Acá estábamos, la verdad, yendo a la playa, yendo a tocar y disfrutando de lo que hacemos con la naturalidad que tiene la música orgánicamente. Entonces eso estuvo riendo y creo que se capta en el documental.
Está bueno, te fuiste escuchando la vela y tocaste con la vela. Ahora,
sí.
Hace poco en la trastienda, bueno, sí. El momento es el cierre de la sala, no sé.
No, pero
tuviste la oportunidad de tocar con la banda que escuchaste toda la vida.
Exacto.
¿Cómo fue esa experiencia?
Y como si sus hijas tocaran con Taylor Swift, ¿entendés? O sea, es exactamente lo mismo para mí. O sea, yo ya le dije a la banda.
Se desmayan a 100 metros igual, no llegan.
Yo me desmayé antes, dije, voy a hacer esto ahora, mentira. Pero, no, obvio que lloré antes, después, durante. No, fue todo un. Una experiencia espectacular. Yo soy una persona que se toma las cosas muy de forma trascendental y pienso en los recuerdos que tengo con esa banda y todo esto que le ha significado a lo que hago. Y nada, la banda debe estar podrida de escucharme a mí decir que los amo con todo mi ser. O sea, que tengo toda la muñequera, la vela, mochilita, remera de toda mi infancia, toda mi vida. Es como que tocar con una banda así cumple... No cumple un sueño, sí cumple un sueño, pero a la vez yo nunca lo esperé.
Claro.
Yo ilusión... Siempre lo soñé, pero no pensaba, o sea, realmente no pensé que iba a pasar. Y sucedió y fue como, wow, esto está muy bueno.
¿Y te gusta la música de la vela? Obviamente lo estás explicando claramente. Que, si te preguntan a vos, a Robert, a la banda, sí. ¿qué música hacen? ¿No? ¿Es pop, es rock? Digo, estás hablando de una de esas bandas que rompió un poco a principios de siglo, junto a No Te Va a Gustar, Metiendo Vientos, rompiendo un poco el rock tradicional. Vos rockeás por un momento, ¿no?
Sí,
y te gusta rockear.
Sí, me encanta.
Por eso.
Es un espíritu, ¿no? Es como una esencia eso, me parece. Y la vela, yo qué sé, es una banda que es tan fundacional que es difícil de decir.
Vos te digo, ¿qué música haces?
Claro, yo dije. No. Me estás matando, amigo.
Vos rockeás. ¿Y qué? Porque hay pop, hay rock.
Las 3 horas de esto.
Sí.
De mí me cuesta mucho. Yo realmente, mucha gente piensa que yo hago rock. Y sí. Yo digo que hago rock. Pero en realidad yo no tengo tema de rock. O sea, esto que toqué recién sí es más rock.
Sí.
Pero en realidad yo creo que mi música es más pop. O no sé qué piensan ustedes, es más pop, ¿no?
Mira
pop,
la banda.
No se sabe.
Bueno, puede tener un poco de todo. Yo creo que, claro, y
eso me decía hoy Mauricio, que nuestra generación también tiene tanta música disponible, estamos influidos, ¿se dice?
Influenciados, exacto.
Estamos influenciadas y influenciadas por un montón de música. Yo qué sé, yo escuchaba la vela y escuchaba a Rihanna, al mismo tiempo, simultáneamente, ¿entendés? Y era como, sentía las dos... escuchaba Britney y escuchaba, no sé, yo qué sé, la Champions League, cumbia, nada que ver, ¿entendés? Es como que todo eso creo que genera como un caldero ahí de que todo se disuelve un poco, es música y hoy en día nos cuesta mucho definirnos como en géneros.
Sí, como que se han roto prejuicios, digamos, que antes podías tener yo soy rock, solo rock, y hago solo rock.
A mí me encanta decir que hago rock porque siento que es, no sé... Que es transgresor.
Bueno, ¿qué tema vamos a escuchar? ¿Es rock el tema que vamos a escuchar ahora? Bien. ¿Volver atrás es ese?
Sí.
Volver atrás, ahí vamos.
Esperá que me tengo que afinar la guitarra.
No, afina tranquila. Rodra está en vivo aquí, no toquen nada, compartiendo con nosotros. Se me hace un nudo en la garganta con la ilusión y alegría de esta gurisa, dice Elena acá, desde la audiencia. Emociona. Bueno, ahora la escuchamos en vivo. A Rodra y a su banda, que están tocando parte de la banda, que ha venido acá con Daniel en guitarra y con Fede en teclado. Ahí vamos.
Muchas gracias.
Ya pasará la lluvia, pasará, llevándose lo que hay en la ciudad. Pronto vendrá la lluvia, ya vendrá, yo sé. Quiero estar tirada en el diván de no pensar, un ratito nomás a ver si se me pasa. Quiero sentarme a fumar sola en la terraza. Que al final, al final no baste con llamarte. Que al final no quiera volver hacia atrás. Que al final no intente más culparme. al final de nada, sirva volver atrás. Un, dos, tres, ya pasará la lluvia, pasará, llevándose lo que hay en la ciudad. Pronto vendrá la lluvia, ya vendrá, yo sé.
En vivo aquí en No Toque Nada, dice este oyente que te había escuchado antes y ahora con el tema, que sobre su música tenga todas las dudas que quiera, Rodora, pero Rodora, tu actitud es rock.
¡Va!
En mayúscula y en negrita.
Me dijo con eso, me lo voy a anotar para decirlo cuando me pregunten.
Rodora, un placer conocerte, un placer que hayas venido a cantar, un placer escucharte acá en vivo. Gracias.
Tremendo estar en No Toque Nada, vamos arriba.
Gracias, gracias. Termo, gracias, No Toque Nada, ¿querés? ¿Tenés?
¡Ay, quiero, sí!
Quiero, el último, pero de los últimos.
La envidia del barrio voy a hacer con ese termo.
Gracias, Rodora, gracias a ustedes, gracias. Gracias a la banda, gracias por estar.
Vamos.
No Toque Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
No, la actitud de Nadia en el mes de la mujer.
Bueno, para que prometida.
Se hacen los que no, ponen música de sus hijas y no tengo silla para sentarme. Se sentó en el piso. No,
en el piso.
Pero quedaba muy abajo.
Ojalá hubiera quedado con esa altura.
¿Ah, en el piso?
No,
si hubiera estado en el piso, estábamos hablando de Yanni Satetopompo para llegar a esa altura.
De rodillas.
Ah, no.
Se sentó en un puff, pero que la dejaba muy bajita.
Sí, me quedaba un poco abajo.
Con la pera golpeando contra la mesa prácticamente.
Bueno, quedan para leer un montón de mensajes. Gracias, como siempre, le dio la audiencia con los dos tipos de personas, pero bueno, estábamos escuchando a Rodera en vivo, no, nos encantó, como decía la gente, la actitud de Rodera, de que vino, ese profesionalismo que tiene la mayoría de la gente, para, a pesar de las dificultades que hay para cantar, tocar, como decía ella, yéndose en el auto de la mamá y la banda, a tocar a Rocha, bueno, meterle toda la onda, y el laburo, el profesionalismo, levantarse temprano para poder cantar en vivo, toda la realización audiovisual que hoy realizó José aquí en No Toque Nada, bueno, va a estar en un ratito en notoquenada.uy, el laburo de Mati y toda la gente aquí para que el sonido sea el mejor de la música en vivo. Hay más música porque está lo que eligieron las hijas adolescentes de No Toque Nada, queda el último tema de Taylor Swift, hay un regalo de Termo, además del de Rodera que se llevó uno, y hay deportiva, todo eso en el ratito que nos queda.
No Toque Nada. Vuelta a clases en Óptica Rubio. Compra armas son más cristales y llévate un segundo par gratis. Visítanos en Montevideo y Colonia. Óptica Rubio. Viví tus lentes.
Said, remember this feeling. I passed the pictures around.
No se enteró Darwin de esto, por suerte. Que hoy las hijas adolescentes del programa eligieron la música, las Swifties del programa. Cuatro adolescentes de 19 a 12 que eligieron la música del programa. Nos quedaba un tema de una de ellas.
Un tema de cada una sonó y un tema de un disco distinto. Cada tema fue un disco distinto, así que nos quedó muy prolijo. Estamos cerrando con Long Live del disco Speak Now.
Le pregunto a la Rosarina, no hablé como estábamos con Rodera en vivo. ¿Has seleccionado alguna persona que pueda ser acreedora de un termo No Toquen Nada?
Por tengo, tengo dos candidatas.
Ah, bueno, va a elegir Ricardo entre las dos candidatas. Le nadie elige a Ricardo, ya nos estamos yendo. No fue para conmemorar la pandemia, fue involuntario, como nos pasa habitualmente, pero elegimos un tema que había tirado Darwin. Si se cae algo al piso, ¿cumplen la regla de los 3 o los 5 segundos? Si no pasó ese tiempo adentro, oh, les importa un diablo y siempre va la comida al buche igual. Esto decía la gente.
Tengo a Nole que dice, grupo de flatulencia como lo que se cae. Me da muchísimo asco. Al contrario que mis mellis de 3 años.
¿Grupo de qué dijo?
Grupo de Nien, flatulencia, dije yo, para no usar la palabra que
pedo.
Usó ella.
Ah, necesito decir pedo.
Bueno, porque no
necesito decir pedo. No, no podías haber dicho pedo directamente.
Sí, para mí sí, también. No,
un reparo. Bueno, siempre se puede decir.
Casi decimonónico. Adelante, sí, Nadia.
Bueno.
No, no, bien, bien, pero no, fue divertido.
No, no, para mí
quedó raro. Hay gente que le da un poco de asco la palabra
pedo.
Para mí me da más asco flatulencia y pensé que le iba a eliminar por eso, pero no fue ella, entonces no la elimino. Sigue en concurso.
Grupo de ni en pedo como lo que se cae. Me da muchísimo asco. Al contrario que mis mellis de 3 años, se les cae mucho la comida, ya naturalmente levantan todo y pa' adentro. Me ganaron por cansancio, porque los llamo, les grito que no coman lo que se les cayó. No me dan pelota y comen todo. Después de un tiempo ya ni les digo nada, así que acá en casa tenemos los dos equipos. Y después María Eugenia contaba, tengo 55 primos hermanos. Mi mamá es la mayor de 11. Cuando en la chacra de mis abuelos a alguien se le caía algo de comida al piso, alguna de mis tías la levantaba con toda tranquilidad. En el mejor de los casos la soplaba un poco para sacarle la tierra o el pasto. Y con el comentario, la vitamina T de tierra es fundamental para la salud, y se lo daba al que quisiera comer. Nunca faltó demanda, las familias grandes nos preparan casi que para cualquier inconveniente de la vida.
Son dos oyentes, Ricardo. ¿Cómo se llaman?
Nole y María Eugenia.
Dos excelentes candidatas. Creo que Nadia con su firulete involuntario terminó realizando el mensaje de Nole.
Sí,
así que
para mí es más para mí es más tener dos Messi que 55 primos hermanos.
Es más trabajoso, sí,
es mucho más trabajoso. Ahí viene la deportiva, si será trabajoso lo que queda, no toquen nada.
No toquen nada.
Una audición pasada de hora, pero nunca pasada de moda. Llega la deportiva aquí a No Tocar Nada.
¡Hola, amigo! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! ¡Soy yo para mí! La audición deportiva que conduce tiene yo, la alegría. A pienso de aquí. Y que está conformado por el hijo de Carlitos Muñoz y por Ricardo Ricky Leiva, a quien yo le debería. ¡Digo, qué tal! ¡Ricky! ¡Y al canciller! ¡Sal!
¿Qué tal, Darwin?
¿Cómo está, canciller?
Estoy a favor de la SAD.
Estuve cerca ayer de comentar a una SAD.
¿Quién está a favor de
la SAD? Eran dos SAD.
A una SAD uruguaya,
ahora sí,
venciendo a una SAD brasileña.
Sí, pero al no final pasó. Era una SAD uruguaya y contra una SAD brasileña, y ganó la SAD brasileña,
sí,
obviamente.
Sí.
Me parece que, o sea, estuvo cerca de que de no cumplir con su trabajo, digamos, de mentirle a la gente que estaba mirando. Eso es lo que estuvo cerca.
Ocultar el gol.
Jugó muy bien Boston River, jugó muy bien.
Pero qué
lado. Jugó el partido que podía jugar y bueno.
Yo vi, sí, el partido podía jugar, señor, que era tratar de que no le ganara, que no le hicieran gol. Pero
el arquero, todo hasta el arquero tapó como 10.
Antes del gol de Bahía tuvo una chance de contragolpe clarísima.
Igual Boston Boston River tuvo dos en el primer tiempo, una, y en el segundo la otra. Igual la más clara de todas fue un cabezazo de un jugador de Boston River en el primer tiempo, que el arquero de Boston evitó que fuese un gol en contra memorable.
Espectacular, hubiera sido, la hubiera colgado del ángulo. Sí, señor.
Sí, y bueno, terminó, ahora va a jugar Sudamericana Boston River. Los grandes son los únicos representantes de Uruguay en Copa Libertadores, el lunes a las 8 de la noche del sorteo.
Bueno, amigos, le damos la bienvenida a Lionel, que se llama Horóscopo Deportivo, se llama el programa de Lionel. ¿Cómo está, Lionel?
Bien, bien, bien.
El zodíaco deportivo, el zodíaco del deporte, ¿verdad? Acá mezclamos astros. Los astros del deporte y los astros de los astros.
Claro. Los astros de los astros del deporte.
Ah. Los astros de los astros del deporte, señor, exactamente. Eso es lo que hacemos acá. Seguimos a los astros del deporte. Y bueno, nos va a estar dando diferente. Lionel le va a estar tirando las runas. ¿A quién le va a estar tirando las runas?
No, no sé, no tengo ni idea de hacer eso.
A Darias.
A Darias, ok.
Exactamente.
¿Será de Capricornio?
No, muy de Capricornio, tremendamente de Capricornio. Y bueno, y también le va a estar tirando las runas al Zorro Suárez, sí. ¿Verdad? Y el Zorro va a venir después y las va a reventar para la tribuna. Que es, bueno.
Hace cambios Peñarol. Hace cambios Nacional.
Y también todo, señor. Y Leo Fernández, no me van a creer, pero dejó atrás su dolencia.
Sí.
Qué lindo título. Dejó atrás su dolencia, exactamente. Es hermoso, dejó atrás su dolencia, señor. ¿Qué quiere decir eso?
Que dejó atrás su dolencia.
Sí, no, pero no.
Como
no
que entiende. Tenía una lesión o un dolor que ya lo dejó
atrás, claro. Definió.
Ya no lo tiene.
Exactamente, claro. Estaba para eso de la dolencia, pero lo dejó atrás.
Claro.
Muy bien, excelente entonces, señor. Es lo que hay que hacer. Todos deberíamos dejar atrás nuestras dolencias, como hizo Leo Fernández. ¿Y qué le dijo el astrólogo de Boca, de Boca Juniors? Lionel, cuéntenos. El astrólogo de Boca Juniors le hizo una serie de recomendaciones a Leonardo Fernández, señor.
Usted lo dijo, Darwin, nada más. No puedo mentir.
Primero, muy bien Riquelme en tener un astrólogo. Hay que tener un astrólogo. Hay que tener eso, un inspector de género y un astrólogo, señor.
Sí.
Tiene los dos. Y hay uno que... Y también otro...
Y
otro
capacidad que para manejar el vestuario.
Si otro que le mide las personalidades, exactamente, señor. Y un psicólogo de personalidades en el vestuario. Que no es lo mismo que un psicólogo deportivo, es otra cosa. ¿Verdad? Esto es más de... más cuantitativo. Y entonces le dice el astrólogo, parece que lo agarró, no sé si es gratis o qué, una recomendación seria, señor.
Dudo que sea gratis.
Gratis no hay nada.
Cambia de peluquero. Esa fue la recomendación seria que le hizo a Leonardo Fernández. Hay algo ahí que no encaja, ¿no? Porque un astrólogo y una seria recomendación.
Y claro, sí, es como un oxímoron.
No es el oncólogo de Leo Fernández, digamos, ¿no? Ni siquiera es el podólogo. Claro. Es el astrólogo y no es el astrólogo de Peñarol, es el astrólogo de Boca, señor. Y hay otro título que llama más la atención todavía,
sí.
Que dice, te toca, enano, lo que dijo el astrólogo de Boca Juniors de su trabajo con Leo Fernández.
¿Te toca, enano?
Claro, sí. Pero me parece que lo dice bien, le dice, ahora te toca que te trabaje el CRA para vos, el que te va a limpiar.
Claro, pero
parece que va por ese lado.
Sí, pero igual parece más.
Está un poco fuerte.
Para cambiar la suerte, ¿no?
Viene. Yo para mí que viene por ahí.
Me gusta. Te toca, enano.
Te toca, enano.
Sin coma.
Lo que he recomendado para cambiar la suerte. Todos lo sabemos. Pero algunos prejuiciosos.
Es el mano santa.
No quieren que se diga. Y es un tema. Tabú, ¿verdad?
Claro,
que cuando deje de ser tabú, se hablará claramente y se accederá a la verdad que todos conocemos, ¿cierto?
Quedó el vestuario libre, te toca, nano.
Te toca, nano, exactamente. Y bueno, dice, te toca, nano, lo que le dijo el astrólogo de Boca Juniors de su trabajo con Leo Fernández, a quien enterraron en un cementerio como Edinson Cavani, señor.
Ahí va.
Ahí está. Sí, seguimos hablando de lo mismo, señor. Seguimos hablando exactamente de lo mismo. De cómo cambiar la suerte, cómo dar vuelta a la suerte, ¿verdad?
Eso, enterrar en un cementerio, sí.
Bueno, el astrólogo de Boca que recomendó a Leo y que tal.
A Leo Fernández lo entierran parado igual, ¿verdad? entra perfectamente.
No sería malo que también le diera un serio consejo a Darwin Núñez, ¿no? Que la está pasando mal también por estas
horas. Terrible, señor. Durísimo. último momento a Darwin Núñez. ¿Ya lo echaron de Inglaterra, señor?
No, todavía
¿ya
no.
lo deportaron?
No, no lo, van a no lo van a echar, pero es probable que a fin de temporada su futuro esté en otro club, ¿no? En otro equipo y en otra liga.
Sí, en otro continente, incluso.
Dicen que de Arabia hay una oferta increíblemente grande desde lo económico, pero hay algunas opciones de clubes. Hablan del Barcelona, porque a Lewandowski no le va a renovar un contrato más allá de un año. Hablan del Milan como otra opción. Clubes que tendrían todavía un...
Clubes grandes, señor.
Claro, clubes grandes
están entre Ginela y Darwin Núñez, ¿verdad? Esas son las dos posibilidades que tienen para contratar y para reforzarse. Están en un muy mal momento. Erró penal, ¿verdad? Penal a media altura.
Sí, erró penal. Entró mal en el partido y después cuando fue a patear penal le pegó a media altura, el arquero le adivinó el palo y se lo atajó.
Bueno, pero igual todo esto sirve para preparar el Mundial del 2030, que según dice el New York Times...
128 equipos.
Exactamente. La última propuesta de Alonso.
No
de Ignacio Alonso
países,
dobló la apuesta. Ignacio Alonso le había llevado, dice el New York Times, que le llevó Ignacio Alonso, la propuesta para aumentar la cantidad de selecciones, y a Infantino le pareció interesante. Recordemos que Infantino... su misión es destruir el fútbol.
Sí, correcto.
Es arruinar definitivamente el fútbol, ¿verdad? Es el antifútbol, el verdadero anticristo fútbol, que es Infantino, tiene esa pelada viene del infierno, del mismísimo infierno, para terminar con el fútbol definitivamente, está haciendo todo lo posible para conseguirlo, y se juntan dos potencias acá, porque sería el New York Times, que no sabe nada de fútbol, imagínese, una nota, es todo graciosísimo en la nota, en ese título nomás de la nota del New York Times, ¿no? Uh-huh. Porque uno hasta le cuesta definir qué es lo más hilarante, si la propuesta de los 64 equipos, si el New York Times o Ignacio Alonso. El New York Times hablando de fútbol, ¿verdad?
Habla de básquet.
Está todo mal, todo mal. El Mundial 2030 está mal. La propuesta está mal. La información de que fue Alonso... Los únicos que no saben que Infantino le pidió 20 minutos antes de la reunión que se lo propusiera son los de New York Times. Porque no saben nada de fútbol. Porque no saben de la FIFA. ¿Eh?
48 es el número de países que ya están confirmados y la propuesta...
Puede subirlo a 64.
A 64.
Y le pareció interesante a Infantino.
Interesante esto que plantea.
No. Bueno, sorpresivo. Déjame analizarlo porque me agarrás con la guardia baja. No tenía la más remota idea, ni siquiera sospecha de que esto podía llegar a surgir de esta mesa. Está. Impresionante, Ignacio. La verdad, no me mandaste ni un WhatsApp antes. Es insólito, señor. Es todo insólito. De todo esto me parece que lo que está peor es el New York Times, igual. Está peor que la FIFA, está peor que el Mundial de 64 participantes, está peor que Ignacio Alonso, está peor que todo, señor. Menos mal que vuelve Tenfield ahora, la verdad, porque si no, de la mano del MPP... No, nunca se fue, pero ahora vuelve, de verdad, a manejar ahí, señor.
Igual, entonces, igual Alonso, sí. lo que explicó fue que si son 64 países, tal vez la serie de Uruguay en el 2030 puede ser toda en el Estadio Centenario, o sea, todos los partidos de Uruguay, en vez del inaugural...
Es una trampa.
Pueden ser los tres en el Estadio Centenario.
No, eso no va a ser posible. No
van a ser 64 países.
No estaría seguro de eso. Lo que seguro no va a haber una serie en Uruguay.
Si son 64 países, imagina el grupo de Uruguay. Vamos a jugar con...
Kazajistán, Zambia y la selección azul de Honduras. Porque Honduras va a ir Honduras blanco y Honduras azul, ¿verdad? Va a llevar dos como las formativas de los equipos de básquetbol, señor, que tienen dos versiones, hasta tres. Vio que está Aguada rojo y Aguada verde.
Mire.
Bueno, es así, porque tienen muchos equipos jugando al mismo tiempo, y para no echar gurises. Y entonces...
Qué lindo que la juventud se acerquen al deporte.
¿Qué le pasa?
¿Qué dice? El horóscopo del deporte. Está bien, es de cáncer.
Sí, tenemos los signos. El Zorro Suárez es de Tauro y Darias es de Piscis.
Bueno, a ver, lo escucho. escucho, Leonel. No. Adelante. Adelante. No va a decir nada.
No, me colgué porque había empezado a leer los mensajes que le mandaron en redes sociales a Darwin Núñez y me divirtió con una nota. Había puesto mensajes de el luchador Gastón Reino, Tonga Reino, ¿no? Del surfista Lucas Madrid.
Oh, el surfista Lucas Madrid dijo, lo lindo del fútbol es que siempre hay otra ola.
¿Por qué?
¿Verdad? Es que siempre...
¿Cómo
siempre
le dicen? Porque
la siguiente ola da revancha.
El Pacha Espino le puso Vamos Pantera y Lucas Madrid le puso Fuerza Mojarra.
Y bueno, pero porque cada uno de acuerdo...
Claro, según el deporte de práctica.
Cada uno de acuerdo a donde se mueve. Para el Pacha Spinner... recuerda que de los spinners ya se olvidaron de los
el factor loco que gira
sin ton ni son, ¿verdad? Y sin sentido y sin un objetivo, ese es Spinner, ¿verdad? Y para él es una pantera porque Spinner es una líder.
El Tonga le ha puesto No te quiero en la lona.
No, Bestia le puso Bestia más fuerte.
Ahí está, Bestia en una jaula, porque ¿dónde está el Tonga en una jaula? Y para el otro, que es una mojarra.
Porque es la que tiene que esquivar cuando agarra la agua.
Exactamente. Cada uno le pone de acuerdo a su... Bueno, es hermoso. ¿Qué le habrá puesto Ortuño, no? Que es el director de ambiente.
No sabemos.
De petróleo.
Bueno, mucho aliento a Darío Núñez después de este...
Para que le puso,
todos Luis podemos Suárez, tener un derrame, le puso Ortuño, señor. Lo mismo le puso...
Luis Suárez también le mandó un mensaje a Darwin apenas terminó la AUF.
Mordió el polvo.
La AUF.
qué bien. Ya le va a hincar el diente a otro. ¡Gol! Es espectacular. Así.
Bueno, me quedé. Perdón, pero no tengo.
Es un género.
Es un género. Sí, exactamente. Cada uno le escribe desde su lugar a Darwin Núñez, Y bueno, Manini le
peor Manini, estoy yo, ¿no?
Manini, claro, Manini le puso no pasa nada, y está bien,
si hay problemas en Liverpool, también hay problemas en Cabito Abierto.
Hay molestias.
Claro que hay molestias en Liverpool.
Claro, bueno, muy bien, peor que, sí, exactamente. pero por lo menos no tenés, tus hijos no saben la clave del banco de tu suegro. Todavía son chiquitos. Y ese tipo de cosas.
Bien, qué lindo, sano, sano,
¿cómo
sano
nos divertimos sanamente acá, verdad? Con el astrólogo del deporte. Qué lindo. Bueno, amigos, ¿qué otra cosa? Un nuevo récord de Neymar.
Sí,
¿sabían eso?
Es buenísimo. ¿Se va a hablar de los carnavales?
Es el jugador que más se lesiona en carnaval.
Exactamente. Le hicieron las estadísticas y parece que se lesiona todos los carnavales.
Del 2015 a la fecha, el único carnaval en el que no estuvo lesionado. O mejor dicho, posterior al carnaval que no estuvo lesionado, fue cuando hubo COVID, porque 21. No hubo carnaval.
Correcto. Ahí está. Neymar. Invito a los carnavales. Crack perdido. Brasilero. Brasilero hasta la médula, señor. Brasilero hasta los tuétanos. Hasta el filamento grosso de brasilero tiene. Es espectacular, señor. Y sus músculos no saben. Sus terminaciones nerviosas lo saben. Se viene el carnaval y, bueno, desgarro, tironcito, fractura de fémur,
nunca fue la misma lesión.
Hay una foto de él con la mujer.
Edimundo era un señor profesional al lado de... Porque Edimundo te lo ponía en el contrato.
Claro.
Te ponía, hey, yo hay una semana que no estoy. ¿Tá? No me rompan la bola, yo me voy a ganar, no me jodas, yo vole de esta fecha, después, en esta semana no estoy, y después vole de esta fecha, pero le decía claro.
Y después está Romario, que le dijo al técnico en su equipo en el fútbol español, si hago dos goles me saca que me voy.
Claro.
Porque empieza carnaval.
Al más profesional.
Y solo dos goles y
a rendimiento. A productividad. No. Eso se llama productividad.
Sí, tremendo. Total. Tremendo. El PCNT podría llamar a Romario.
Castillo tenía que llamar a Romario para la mesa de diálogo. Con los empresarios.
En caso de Romario.
Produzco dos goles, pero sí dos goles además.
Dos goles en el español.
Le hice ganar a la empresa un vagón de guita y ahora me voy una semana. Para carnaval.
Un poco de contexto. El Santos cayó 2-1 ante el Corinthians. el domingo ante su eterno rival. Él estaba en el banquillo y posteriormente...
No, no, momento. Sí, 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 no, no solo eso, se lesionó.
Sí.
Claro, en el banco de suplentes.
Sí, no, no, no jugó ni un minuto. No
estaba
jugó.
En el banco, claro, pero que le estoy diciendo que se lesionó en el banco.
Estaba en el banco, claro, lo llama el técnico dice, no, para no, no. entrar.
Ay, no puedo creer.
Y en el pique...
Exacto.
Se lesionó. En el pique para entrar.
Se tiró, no, se tiró, no, no, ay, no, 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 tiró el aductor, señor, sí, espectacular. Sí. Pero no solo esto, había dado la arenga previa al partido en el que no iba a jugar y lloró. O sea, los desestabilizó a todos. Los como es su costumbre, ¿verdad? Da la arenga él, que no entra, con el chaleco de fotógrafo, da la arenga. Y llora, y yo me voy a que ustedes que van a estar a esto. Y nosotros en la verdad, diciendo, pero la puta madre, vos, no podemos entrar así. No podemos entrar con Sonia Braga acá, haciendo ¿no? la telenovela de las 7 de la tarde, el final, ¿verdad? Porque Sonia, el 90% de la telenovela estaba pum para arriba. Sí,
no,
al rato apareció festejando el carnaval.
Enganche alegórico, exactamente, correcto, de falso carro alegórico. Sí. Después estuvo en el banco, entonces, hasta que pensó en pararse a calentar, pero ahí sintió el pinchazo, se resintió en el banco. Es una cosa maravillosa.
Ahí sintió el pinchazo.
Por suerte no le pasó la noche anterior que había estado en el Carnaval de Río, ¿verdad? Como invitado especial de, no sé cómo se llama, Callado Bauru, yo qué sé, una porquería de esa. Bueno, espectacular, Neymar, se rompió otro récord, Neymar, es maravilloso. Y hoy cuando hablábamos de las cosas que recordábamos de la pandemonium, yo me olvidé de mencionar una de las cosas que más me quedó, que fue Ronaldinho, que era el, digamos que el que tenía el diferencial más grande entre sus posibilidades, sus posibilidades personales para afrontar la pandemonium y la forma en la que la tuvo que afrontar.
Claro, entre lo posible y la realidad.
Exacto, entre lo posible y lo que sucedió, nadie fue más perjudicado en el mundo que Ronaldinho.
El sistema carcelario paraguayo, ¿verdad?
Exacto, claro. Sí. Pudiendo estar en un yate, o sea, teniendo la guita para estar en una orgía permanente durante un año y medio, en la alta mar, en tierra, en donde a él más le gustara, estuvo 2 años, ¿se acuerdan? Aparecía jugando al fútbol, tenis con presos paraguayos.
Sí. Ah. Espectacular.
Hijo,
el verdadero héroe de la pandemia.
Tiene genio, otro profesional.
Tiene una isla, aparte de Ronaldinho.
Claro, tiene isla.
En Ángela del Rey tiene una isla.
Está danzando en la isla durante un año y medio. Y no entra nada, no entra el cobicho, no entra nada.
Bueno, ahí lo entraba,
Bien hisopadita. Señor, por favor, una cosa de lo.
Entraba nado.
Increíble.
¿Alguien recuerda que un jugador de Uruguay que jugaba en Villa Española tenía por contrato que si tocaba los redondos se iba?
Era un activista. No era jugador, señor, es diferente. Estamos hablando de profesionalismo. Era un jugador y no era un equipo profesional. O sea, acá estamos hablando de profesionalismo, ¿verdad? Contratos en el profesionalismo. Bueno, quiero que le cuentes acerca del estado de la NBA.
Bueno, pero muy rapidito tiene que ser.
Darwin, ¿me deja recomendarle un documental sobre la NBA?
Cancha de Oro.
No, ese
es... ¿Cancha de Oro ella?
No, ese es...
La Cancha de Oro, le pusieron Cancha de Oro, pero lo que pasa es que no agarra la polisemia, ¿verdad? De la palabra Kurt, porque es como que le hacen la corte, persiguen el oro... pero a su vez es Cancha de Oro. Sí, discúlpame.
No, uno que es sobre el equipo de universitarios que le ganaron al Dream Team en un amistoso previo a los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Sí.
Muy bueno.
Están todos muertos.
Le ganamos.
No quedaron testigos.
No, es Gran Gil el que es como el que está como manager de la selección de básquetbol de Estados Unidos, era uno de ellos, Hardaway era otro, y era un equipo de universitarios que fueron a entrenar contra el Dream Team y le ganaron un partido de práctica, un partido en el que no hubo nadie.
Están fumados.
Y al otro día Jordan le dijo, Jordan
empaló a todos.
Jordan le dijo,
uno para uno.
Al otro día
estuvo
Jordan
7 días empalándolos a ellos, a sus familias y a sus descendientes que todavía no tenían.
No vas a levantar las manos, ya no es que no vayas a hacer un punto, no vas a no vas a pasar tus manos sobre tus hombros, le dijo Jordan.
Bueno, y le cortó el manguito rotador con los dientes a uno, ¿verdad? Un problemón. La cancha de oro también es linda. El primer capítulo aparece, está producida por Obama, señor. Por Obama, por Barack y por Michelle.
Sí, lo que se están dedicando.
Sí, Obama. Exactamente. Pero no sabe lo que es. El primer día estar en un asado ahí. No es un asado, lógicamente, ¿no? En el primer capítulo. Y aparece ahí con los jugadores una incomodidad, todos los jugadores. Increíble, yo pensé que no pasaban esas cosas. Pensé que, lograban vestir o actuar de alguna manera un poco más natural, pero una incomodidad a todos los jugadores con Obama. Y está ahí el negro Obama, le tira una a otra, y se ríen por compromiso.
Bueno, documental, recomendados al final. Esta es una audición.
No, pero no me dejaron hablar del estado de la NBA.
No, porque
los dioses del básquetbol
Hágalo el lunes. Sí. Hágalo el lunes, que va a tener un poquito más de tiempo. ¿Ya empezaron los playoffs?
No, pero yo le voy a contar lo que hicieron con Dallas, porque
así se llama el próximo
Gaza programa. En la ciudad.
Ese es mi programa de Ruiz.
Gaza en la ciudad luz, al lado de Dallas.
Bueno, es un titular que engancha.
Pompeya fueron los juegos del agua.
Hasta el lunes. Hasta el lunes, nos vamos. Chao, chao.
No toquen nada.